Muy buenas a todos, ¿qué tal, cómo estáis? Bienvenidos, chicas, chicos, a Listen a Code Live 271. Hoy tenemos una noche, como no, apasionante de podcasting, porque tenemos por aquí al dios del podcasting, al menos desde mi humilde punto de vista. Ahora haremos las presentaciones. Comenzamos con nuestro staff. Muy buenas, señor Recio, ¿qué tal? Bienvenido.
Muy buenas, ¿qué tal, chicos? ¿Qué tal, Sergio? ¿Todo bien?
Antonio para los amigos, que lo de señor Recio queda demasiado cortés, ¿eh?
Sí, no. Y además, como hay algún que otro por aquí, como Pedro, que me tilda de mafioso y tal, pues lo de señor Recio suena un poco feo, sí, sí.
Ya que lo has mencionado, seguimos con el señor Rivas. Muy buenas.
Muy bien. He escuchado la radio esta mañana y ¿sabéis lo que comentaban? Dice, el Ayuntamiento de Madrid ha pedido que el fin de semana del 14 al 16 de octubre va a reforzar las medidas de seguridad tanto en Barajas como en Atocha porque se prevé una llegada de los Isena Coders a Madrid y que se pueden enfrentar con una facción muy importante y muy radical como es Manzanas Enfrentadas. Buenas noches a todos.
Va a ser épico el próximo fin de semana. Este fin de semana no, el de la semana que viene, porque estaremos en Madrid en las JPod. Y hoy tenemos al dios del podcasting que nos va a iluminar con todo lo relacionado para que quien se quiera pasar, pues tenga todas las herramientas y conocimientos necesarios. Seguimos con el staff de Listen a Code. Muy buenas, Martín Giroy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo mío?
¿Qué tal? Buenas noches. Siguiendo lo que decís del tema de Madrid, no sé si habéis escuchado también las declaraciones de Florentino Pérez, presidente del Madrid, diciendo que le daba mucha pena que coincidiese el gran fin de las JPod con el Barça Madrid, con el Madrid Barça. Así que
han cambiado la hora, por eso.
Gran fin de semana. Efectivamente.
¿Han cambiado la hora? ¿Cuándo es?
Es a las 4:15. No, pero que la Liga ha dicho no puede coincidir un clásico con un directo de Listen a Code en la JPod. Entonces, correcto. La Liga se ha visto obligada, a aplazar el clásico.
Tenemos mano ahí.
Claro. El que tiene mano es nuestro amigo y compañero Jesús Olmos. Bienvenido, amigo mío.
Muy buenas. Sí, yo habría agradecido que el fin de no cayera en un partido deportivo para que así el Airbnb nos habría salido más barato.
Yo os hubiera abandonado, me hubiera ido al Bernabéu con el señor Rivas, Os hubiera dejado ahí tirados y me hubiera ido como un mercenario más allí a animar al Madrid, No al Barça en realidad. Pero claro, al estar ahí entre madridistas me hubiera callado un poco. Me hubiera infiltrado.
Eso es lo que tiene el club.
Eso no puede ser.
Cometer errores.
Exacto.
Bienvenido, Jesús. Oye, tengo una pregunta, tío, que te pregunté en el grupo de Telegram y no me respondiste, porque necesito saber tus impresiones con el iPhone 13 Pro viniendo del iPhone 6S. Me sorprendió mucho el comentario que dejaste en Telegram, pero bueno, espero que nos expliques tus impresiones hoy. Pero antes de ello, tenemos que dar la bienvenida a un amigo, un dios del podcasting, Treki23, Iván Alexis. Bienvenido, Iván.
Muy buenas noches, ¿qué tal, chicos? Un placer estar aquí como siempre con vosotros. ¿Cómo están en casa? Está una maravilla. Y encima voy a veros dentro de nada, una semana y poco, así que genial.
Esa es la maravilla, tío, que el fin de semana de la semana que viene, el viernes estaremos en Madrid. Nosotros ya hemos cogido una casa para asistir todo el fin de semana a las jornadas de podcasting, a las JPod 2022, que se van a suceder pues viernes 14, sábado 15 y domingo 16, ¿verdad?
Eso es, los tres días maravillosos ahí a tope del podcasting, la fiesta nacional. Y encima, bueno, pues tenemos un partidito también de fútbol, una pachanguita entre dos equipillos.
Una pachanguita, nada, un clásico. Nosotros estaremos allí, tenemos a las 12 una charla de Martín Giroy, tenemos a la 1 el show de Listen a Code en vivo. ¿Vale? Allí desde la JPod, que la gente que quiera asistir y colaborar y participar, porque a mí me gustaría interactuar con el público que haya por allí, y que fuerais partícipes y que fuerais pasándoos y opinando y tal, pero bueno, ya os iremos contando. Oye, pues que os paséis por la JPod, ¿cómo lo pueden hacer, Treki?
Bueno, pues lo primero es coger una pequeña entrada. Tienes ahí en jpod.es todas las entradas disponibles para días sueltos, para todo el fin de semana, que es lo suyo, porque vamos a estar todos por ahí todos los días, entonces bueno. Y por cierto, Sergio, ¿os habéis apuntado ya a los encuentros para que la gente vaya a abrazaros, a besaros las manos, a estar con vosotros?
Ah, ¿se puede hacer eso? ¿La gente nos puede tocar cuando vayamos allí? Perfecto,
yo
estoy dispuesto a todo.
Que se llama encuentros, donde tú te das de alta.
Si ¿Y ahí especificas ya tu precio o no? ¿Cómo va eso?
No, a ver, tocar. Yo entiendo a Treki. El tema es interactuar, claro, con la gente, charlar,
Iván,
con la gente
que... Buena cosa lo has dicho, Iván, a Pedro.
Nos vemos en los bares, ¿no?
Buena cosa. A partir de las 9 nos vemos también en los bares, sí.
Pero escúchame, ¿dentro de la JPod hay cerveza?
Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo, que hay cerveza. De...
Vale, espero que sí, tranquilo.
Depende de la gente que compre. No,
vamos a los bares.
A ver, si por casualidad.
Mucho, efectivamente.
Si por casualidad el dueño del Airbnb o dueña del Airbnb, donde vamos a estar los 7 o 8 vamos a estar allí, está viendo el programa, tranquilo o tranquila, que vamos a comportarnos muy bien, ¿eh?
Sí.
O sea,
es un club de lectura.
¿Sois conscientes que en poco más de una semana estaremos juntos en Madrid liando la parda?
Concéntrate. Tienes sueño, mucho sueño. El 14, 15 y 16 de octubre irás a las J-Pod en Madrid. Cuando cuente hasta 3, te despertarás y comprarás tu entrada en jpod.es. 1, 2, 3.
Estaremos con nuestros amigos oyentes, los que se quieran pasar por las J-Pod, y nos veremos allí en Madrid. Tenéis toda la información en jpod.es. Y que nosotros particularmente... algunos nos vamos a desvirtualizar, porque yo a Jesús Olmos no lo he visto en persona todavía. No sé si es tan guapo en persona como...
No existe en persona.
Igual, claro, yo es que... Yo no sé si es alto o bajo, o sea, va a ser una sorpresa. Es una IA, igual es una IA.
Se quita la careta y es Guille Lomener. ¡Fui yo todo el rato!
Hostia, tío. Bueno, chicos, pues hechas las presentaciones, vamos a comenzar, si os parece, el show 271 del Isenaco de Life. ¿Le damos caña?
¡Dale!
Efectivamente, amigas y amigos, estáis sintonizando Isenaco de Life, el programa 271. Estamos en directo en YouTube, estamos en directo en Twitch y también os podéis escuchar durante toda la semana o toda la vida en formato podcast desde Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Spreaker, vamos, estamos en Amazon, en todas las plataformas. Para que nos escuchéis donde más os convenga, donde más os guste. Tenemos un invitado especial, tenemos a Iván Alexis, Trek23, yo lo admiro muchísimo. Ya nos ha comentado que el fin de semana, 14, 15 y 16 de octubre, evento, jornadas de podcasting para todo el que se quiera pasar. Nosotros estaremos allí, si alguien quiere pasarse a saludar, a conocernos, a charlar, a participar en el Isenaco de Life, pues está invitadísimo. Ahora hablaremos, porque quiero saber tu opinión de Matters, porque ha salido ya Treki, pero antes de eso hemos comentado algo del iPhone de Jesús. Estoy muy intrigado, Jesús, escúchame, ¿qué opinión te merece el iPhone 13 Pro? ¿Estás contento con él? ¿O no? No se te oye, tío.
Estás muteado.
Perdona. Que sí, que estoy contento con él. A ver, raro es que no estuviera contento con un móvil que es mejor que el anterior. Lo que estoy un poco disgustado es con iOS 16, me parece una beta. Pero al margen de iOS, sí que estoy contento con el dispositivo. O sea, lo único que echo de menos con respecto al anterior es la anchura que tenía el iPhone Plus, y sobre todo que pesaba mucho menos. Pero, a ver, los 120...
Vale. Es que el otro día comentaste, no, yo vengo del 6S y no he notado cambios. Digo, tío, y la pantalla OLED, el diseño, un frontal todo pantalla...
No me ha parecido... A ver, es que haya novedades no significa que notes un gran cambio. Es que quizá a lo que yo me refiero es que ya se me ha olvidado.
Ya está. Vale, te has acostumbrado súper rápido, ¿no?
Claro, ya está, ya he seguido. Entonces, claro... Si a mí ya se me ha olvidado viniendo de un 6S Plus,
pero
ni de coña le digo a nadie que se cambie un iPhone cada año.
Un consejo. Haz una prueba si te apetece. Vuelve al iPhone 6S un día.
Ah, sí, lo sigo
unas
usando.
Horas.
Sí, lo uso.
Lo sigues usando. Y, joder,
claro, porque la pantalla
es que no tiene nada que ver veces... interactuar con el botón Home a ir por gestos.
No, muchas veces
es que cambia un montón. Es el día y la noche.
También te digo. A ver, es otra forma de interactuar con el dispositivo. O sea, yo lo sigo usando. O sea, si es que. En verdad, cuando uso otra vez el 6S, la única cosa que veo diferente son los hercios de la pantalla. Y quizás un poco que las aplicaciones se abren mucho más rápido que el 6S. No mucho más, porque podría ser, creo que debería ser más rápido como se abre, pero imagino que parte de las transiciones ralentiza el que se abran las cosas, pero aún así el mayor cambio es el desplazarte y ver que los hercios no va fluido. O sea, los 120 hercios es algo que te acostumbras súper rápido y que es de agradecer y es algo increíble. Entonces, pero a lo que me refiero es que tampoco, sobre todo en la parte de la cámara, sí que tienes el gran angular y tal, esto que no lo tenía. A ver, recordemos que el 6S Plus solo tiene una lente, porque las dos lentes las pusieron a partir del 7. Entonces, yo me esperaba más, la verdad, de la cámara. El cambio me esperaba más, sobre todo en vídeo. En vídeo sigue siendo una castaña. Vídeo, cuando estás en interior con luces que no es luz natural, yo veo una de píxeles que parecen unos puños, que digo, esto no tiene ningún sentido. Pero, o sea, es algo que, o sea, yo tuve que hacer un vídeo para una felicitación, lo grabé con mi móvil.
En el iPhone.
¿Qué teléfono te has comprado, Jesús?
Eres consciente que todos los laboratorios, DxOMark, todos los analistas dicen que el vídeo es insuperable en el iPhone,
sí,
en un móvil.
Y todos lo hacen en exterior. Y en exterior no tengo ninguna pega. He hecho vídeos en la playa increíbles, con luz natural, amigo. Pero tú ponte en una sala, pon ahí una luz halógena y grábate. Es lo peor. O sea, y te lo digo porque yo tuve que hacer una grabación para una felicitación y dije, vamos a fardar de móvil, y me empecé a grabar. Pues tuve que tirar del Xiaomi Mi 9 de mi chica porque se veía mejor que este. Y dije, pues nada.
Sergio, páralo. Para no, este
corte,
momento.
Corte. Este cacho que cortar.
Lo ha dicho. Ha dicho luz halógena. Luz halógena.
Tan tongado con el iPhone, ¿eh?
Jesús. A ver, de los vídeos de mi canal de YouTube están hechos con un iPhone 12, tío.
No, sí es. A lo que yo me refiero es, me habéis preguntado vosotros, ¿eh? Yo no he venido aquí a atacar a nadie.
No,
con el dispositivo.
Pero que es tu opinión y son tus impresiones. No tienes por qué tener razón, pero estás contando.
A ver, os
tus
puedo
opiniones
mandar un
y tus impresiones.
Los píxeles que veis, o sea, los píxeles se ven. O sea, no es una impresión mía, es que se ven ahí. O sea,
pero has hecho más. Yo te aconsejo, mira, Jesús, yo te aconsejo que para la semana que viene hagas más vídeos. Porque lo que estás comentando. Es cierto que, lógicamente, en condiciones de poca luz, el móvil pues no va a grabar igual que si estás en el exterior, pero es que precisamente si hay algo que podemos destacar de los iPhones es la grabación en vídeo. Yo ahora mismo estoy en una habitación con poca luz, estoy probando en la cámara de vídeo, lo tengo configurado 4K en la más alta resolución.
Yo nunca grabo en 4K.
Pues no sé.
Grabas en 720p, ¿no? Claro.
No, 1080.
Ah, vale.
Pero
bueno, aún así, no creo, no sé, pero, se ve increíble.
Ve muy bien, Jesús. El tema es que a lo mejor le pides peras al olmo. Quiero decir, con una cámara profesional grabando sin luz, exterior. También sale un vídeo malo, ¿eh? Con una cámara de 4.000 euros, ¿eh?
Si no digo que no. Si, es que no estoy
claro,
diciendo
es que, a lo mejor estás...
que haya cosas mejores. Lo único que estoy diciendo es que siempre he visto un problema en el tema de la luz artificial y hacer fotos o vídeos en el iPhone. Entonces sí que ha mejorado la parte de, por ejemplo, las fotos nocturnas, que es mejor que nada, no es que sea una pasada, pero es mejor que nada y yo lo agradezco. Pero sí que...
Mira, pues hablando de fotografía, nos vamos a ir a DxOMark, ya para añadir, porque claro, una cosa es que yo opine A o B, pero yo puedo hacer unas pruebas con mis recursos en casa y evidentemente pues podré tener más o menos
pruebas empíricas.
Razón, evidentemente, ¿no? DxOMark es un laboratorio que hace pruebas científicas concretas y la misma prueba a todas las cámaras del mundo, ¿no? Entonces, bueno, ya han salido las pruebas de los iPhone 14. Sí que es verdad que faltan las del 14 Pro Max, pero las del 14 Pro ya las tenemos y como estáis viendo, no os lo he compartido, ¿no? Me parece interesante. Venga, vamos a valorar la puntuación. El iPhone 14 Pro se pone en segunda posición del ranking de mejor cámara trasera, con 146 puntos. Ha mejorado sobre todo con el zoom, que es lo que yo principalmente decía en el análisis, que es lo que más se nota gracias a un sensor más grande y los 48 megapíxeles. Sigue siendo un zoom digital, pero bueno, evidentemente al tener más definición, pues ha mejorado en este sentido, ¿no? Está a un punto de la top 1, que es el Honor Magic 4 Ultimate. Lo curioso es que los 5 primeros son... Honor Magic 4 Ultimate en top 1, top 2 iPhone 14 Pro, no aparece el 14 Pro Max, no se sabe si quizás rasca un puntito más o menos y se pone top 1. Tercera posición Huawei P50 Pro, cuarta posición iPhone 13 Pro, el de Jesús, y quinta posición iPhone 13 Pro Max, el que tenía yo, por ejemplo, el año pasado. Curioso que de momento 3 de los 5 primeros son iPhone, los 2 del año pasado y uno de este, a falta de ver en qué posición queda el iPhone 14 Pro Max, que como os digo bien podría quedar en primera posición, ¿no? Lo curioso, y a mí me sorprendió porque en mis pruebas no era para tanto, creo, pero claro, ya os digo, una cosa son mi opinión subjetiva y otra cosa es una prueba de laboratorio, es que la cámara delantera del iPhone 14 Pro se posiciona en DxOMark como la mejor cámara del planeta en un smartphone, en top 1. A mí me sorprendió bastante este resultado, porque realmente sí que tenemos una cámara con autofocus, focal 1.9, una cámara que ha mejorado, pero en comparativa de fotos sí que se notaba mejor, como mostré en mis comparativas, pero tampoco eran el día y la noche, eran sensiblemente mejor. Entonces, bueno, me sorprende este resultado, pero bueno, estos son los datos, chicos. ¿Qué valoración, qué opinión os merece este ranking?
¿Sabéis lo que pasa? Que a mí sé que me van a decir, pues para eso mejor zoom óptico, pero lo que me ha llamado la atención muchísimo, más allá de lo que se ha hablado de las cámaras y tal, es lo que han conseguido con el zoom digital, ¿eh? Es increíble, ¿eh? O sea, quiere decir que tú haces con el zoom digital de 8x y parece un zoom óptico, o sea, sí. Han conseguido ahí
con
algo
luz, queda una foto muy digna.
Fotografía computacional, o sea, una cosa, lo que tú dices, digna, o sea, no evidentemente no es un zoom óptico tal, pero me ha llamado muchísimo la atención. Yo desde luego vengo del 12 Pro, no Max, y me ha llamado muchísimo la atención eso, ¿eh? Más allá de lo que todo el mundo destaca, pero...
Sí, mira, sí.
El tema del selfie, fíjate lo sorprendente que es. Estaba cogiendo datos del iPhone 13 Pro Max y está... realmente estaba por la mitad de la tabla, o está el número, antes lo he visto, el número 13, creo, en cámara selfie. Si nos fijamos, pasar, lógicamente, un año de evolución, pero que tampoco sería mucho, pasar del puesto 13 al puesto número 1 en selfie, sí que es importante. Y una cosa también a destacar, en mi opinión, es que en la cámara, digamos, principal, donde el iPhone se ha colocado el segundo, si vemos toda esa tabla, digamos, de precios, realmente el iPhone no es el más caro. O sea, a nivel de precios, que siempre estamos con, no, es que claro...
¿Cómo que no es el más caro el iPhone?
No es de los más caros. O sea, el iPhone 14 Pro Max... No, si te fijas a lo del precio, el primero está en $1,211, el iPhone 14 Pro en $999, el Huawei P50 sí que está algo más barato, pero todos los, si vamos al Xiaomi M11 Ultra, el Huawei M40 Pro, todos los de primera parte de la tabla cuestan parecido o más que el iPhone. O sea que,
vale.
Sin más, un pequeño dato.
Bien, bien, bueno, pues... No sé, ¿pensáis que el 14 Pro mejorará la puntuación? ¿Se pondrá en primera posición? Que esto es como todo, luego llegará el Samsung de no sé qué y lo mejorará.
¿El 14 Pro Max, te refieres?
Sí, el Max.
Hombre, teóricamente tienen que tener la misma... A ver, en teoría, ¿no? Tienen que tener la misma puntuación, deberían.
Ya, es que no recuerdo, ¿el Max tiene el sensor un poco más grande? Quizás siguen siendo todas las lentes estabilizadas,
Lo interesante será ver esta comparativa con el iPhone 14 o el 14 Plus. Eso sí que sería interesante verla, porque como ha habido tanta polémica con el tema de los 48 megapíxeles y si escala o no escala la foto, si lo hace de una manera, si lo hace de otro, el Pro... Pues a lo mejor.
A ver el procesador cómo gestiona, ¿verdad? Eso.
Claro, sería interesante ver el 14.
Normal. En las pruebas de la comparativa que yo hice, iPhone 14 versus iPhone 13 versus iPhone 12, en fotografía, eran las tres muy similares. O sea que realmente, en igualdad de condiciones, el procesador, el procesamiento de imagen cambia a poquito, ¿eh?
Yo creo, y puedo entender a lo mejor un poco la dialéctica o lo que comentaba Jesús, ¿eh? Pero yo creo que al final. Estamos en un tope que ya estamos en un tope de tecnología. Si os fijáis en el mismo DxOMark, cuando tú vas a ver en las cámaras, los sensores de las cámaras, es curioso que las cinco primeras cámaras, y dentro de las cinco primeras está la mía, y me ha hecho gracia, ¿no? Entonces, las cinco primeras cámaras en sensores, hay una que es de 2022, pero después las otras son desde 2016 a 2020, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Y la más potente no es de 2000, es de 2016 la más potente, que es una Hasselblad, evidentemente. Pero ¿eso qué quiere decir? Pues, ¿qué denota? Denota que realmente la tecnología, estamos a un tope de tecnología que es que cuesta mucho ya de innovar en según qué campo, ¿eh? Creo yo, ¿eh?
Totalmente. En las comparativas que yo hice, realmente, y hay un vídeo muy bueno que estuvo corriendo por todas las redes y nosotros lo compartimos en Snacoder y hablamos de él, de Processing Raw. ¿Te acuerdas, Pedro, que lo compartimos una mañana?
Sí.
Hace una comparativa de cámaras, comparando incluso las cámaras de los iPhone 13 Pro Max versus 14 Pro Max versus una cámara reflex, ¿vale? Una Sony A7S, me parece, una bastante pepino. Y los resultados son bastante, bastante buenos, tío. Entonces, pero la diferencia entre el iPhone del año pasado y este iPhone no es tanta, ¿sabes? Al final, la conclusión de él y la conclusión que habíamos dado nosotros con anterioridad, también probándolos y tal, que coincidimos, quiero decir, era: se nota el cambio en fotografía, pero es un poquito mejor. Entonces, el ojo humano de a pie difícilmente va a notar la diferencia. Se ven las diferencias cuando vas a detalle, cuando haces zoom en ciertas zonas y tal, ¿eh?
Hombre, bueno, yo sí que he notado la diferencia y yo creo que lo hemos hecho todos en estos primeros días que lo tenemos, en el tema del tele, ¿eh? Ahí sí que yo siempre sacaba a 3x, lógicamente en el zoom óptico, pero esta vez, el otro día mandaste además una foto, Sergio, con el tele y poniendo fotos del 13 Pro Max.
Pero tú dices tele con zoom digital, ¿no?
Con zoom digital.
Con 3X. Claro, es que sabes qué pasa, que gracias al Deep Fusion, gracias al sensor más grande y al Deep Fusion, ¿vale? Sí. Está influyendo la cámara principal en el zoom digital.
Sí, es increíble, ¿eh? O sea, a mí eso me ha llamado la atención, sí.
Sí, yo es lo que más he destacado en mis comparativas y lo que hemos comentado aquí. Realmente, donde se nota la diferencia más es en el detalle de las fotografías y se nota justamente cuando amplías, es decir, cuando haces un zoom digital, que hay más definición que antes. Bueno, pues ahí queda eso, chicos. Es un dato irrelevante porque el iPhone 13 Pro hace unas fotos, para mí, espectaculares, y el iPhone 14 Pro, según DxOMark, es mejor, pero vamos, que es sensiblemente mejor. Un humano de a pie difícilmente va a notar ninguna diferencia, ¿vale? A no ser que la metas en una pantalla grandísima, amplíes mucho y analices con detalle ciertas zonas. Son fotos. Estamos ya, como dice Antonio, en unos niveles que es difícilmente mejorable, ¿eh? Vamos a continuar hablando de algo muy importante que se ha anunciado esta semana, y es que se ha presentado Matters versión 1.0. La Connectivity Standards Alliance ha tenido a bien pues presentar la versión 1.0. Ya está disponible en Android y estará disponible en iOS con iOS 6.1, que debería salir este mes. Y bueno, pues evidentemente esto trae un montón de connotaciones a nivel de domótica, porque abre un nuevo abanico de posibilidades. Yo, antes de hacer el tonto, dejaría que Treki nos explicara, que tiene un vídeo buenísimo explicando qué es Matters y tal. No sé si te acuerdas, Treki, de todo ese vídeo. Tampoco hace falta que tiren esos 14-15 minutos tal. Pero bueno, si nos haces un resumen, ¿qué quiere decir Matters para la gente?
Pues es una capa intermedia realmente que va a traernos la felicidad. Realmente el dejar de tener que preocuparte de lo que compras y por qué lo compras. Esta guerra, que a los que somos un poco frikis nos da un poco igual, incluso disfrutamos a veces, de a ver este si es compatible con Alejandra y este no, pero yo que lo quiero para esto. Y claro, pero llega nuestro papis y se compran de pronto pues una bombilla que le ha dicho el vendedor de turno, y de pronto dice, claro, pero ¿qué me estás contando si tú no tienes aquí Google, tú tienes Siri? Y no, esto no es para lo mismo. Pero bueno, pues esto va a ser una capita intermedia que va a haber ahí y que va a hacer que todo sea compatible con todo, realmente. Eso es el sueño húmedo que creo que todos tenemos y que esperemos que sea realidad. La teoría es esa. Bueno, la teoría no, la práctica es esa.
Bueno, la práctica no, porque si tienes otra versión que no sea iOS 16, ya no es compatible contigo, así que con todo no lo es.
Pero es que si no tienes iOS 16, Jesús, mereces morir, ya está. O sea, no merece la felicidad.
Claro,
o sea,
claro que hay que morir.
Pero Jesús, que creo que esto no lo he entendido. ¿Tú no tienes iOS 16 en el iPhone?
En el 6S Plus, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que bueno, si no me afecta
ese,
a mí...
Porque ese se queda lejos. O sea, ese ya no...
Pero no, ¿qué no más lo te... Si no me afecta a mí, está guay.
Pero no entiendo cuál es el problema. Y si no, tienes Google, no puedes utilizar los demás.
El tema es que si el equipo se puede actualizar a iOS 16, claro.
Claro, pero los que no puedan no podrán controlar nada con Mare.
Un coche eléctrico, totalmente. Pues no pueden ir en eléctrico, tío. Pero que, los que no tengan coche eléctrico.
No, pues, pero que es una tecnología, es un protocolo nuevo que acaba de salir ahora. Entonces, lo que no puedes pedirle es que un equipo de hace 7 años sea compatible. Pues a lo mejor no es de recibo.
Bueno, pues vamos, digo yo. Los mensajes en iMessage que yo te los puedo seguir leyendo de cualquiera de mis dispositivos. Es cojonudo eso de eliminar. Claro, porque no es compatible, solo tienes que tener actualizado el iOS para que se vea reflejado el eliminado, lo que sí quiere decir que tengo todos los mensajes que puedas eliminar, si me los envías a mí, lo tendré en mi Mac, lo tendré en mi iPad y lo tendré
en mi iPhone. Bueno, para una gamba y luego nos lo explicas bien.
Pero lo importante será...
El gamba chuletón, no lo sé.
Pero lo importante no será que esté, digamos, en 16.1 el dispositivo que va a hacer de central de accesorios. Digo yo.
Claro, claro, que sea uno el que lo va a controlar todo. Luego ya...
Tibio, ¿eh? De hecho, en paralelo, tengo entendido que va a cambiar completamente la estructura interna de cómo funciona HomeKit también.
Totalmente. A ver, Mares, para que no lo entienda, es algo nuevo. Quiero decir, hasta ahora había equipos domóticos que iban por Bluetooth, había equipos domóticos que iban por Wi-Fi, había equipos domóticos que iban por Zigbee y había equipos domóticos que iban por diferentes protocolos, ¿no? Entonces, Mares es un estándar.
Eso sigue ocurriendo, de hecho.
Sí, ahora es lo que pasa. A partir de ahora, con Mares, esto va a cambiar.
Pero seguirá ocurriendo eso. O sea, van por Wi-Fi, van por Bluetooth.
Bueno, seguramente cada fabricante pues seguirá haciendo usando el protocolo que quiera. El tema es que Mares se ha creado para que eso no vuelva a pasar. Para que ahora te compres un equipo domótico, si es Mares, te va a funcionar con Alexa, como dice Treki, te va a funcionar con Google, te va a funcionar con Apple, te va a funcionar con cualquier cosa que salga en el futuro y sirva para domótica, ¿no?
Espera, perdón que te interrumpa. Es que es una capa por encima de eso. O sea, eso va a seguir ocurriendo. Cada uno va a conectar como él considere, pero va a haber una capa encima.
No. El protocolo de Mares especifica que es una nueva tecnología que va por Wi-Fi. Luego hay un protocolo en base Thread para...
Te voy a poner un ejemplo práctico. A cara, ¿vale? Tú tienes una centralita de cara, ¿vale? Que va por Zigbee. Todo va por Zigbee a la centralita de cara.
Sí.
Ahora mismo la centralita de cara es capaz de comunicarse porque tienen esa capita con HomeKit y si estás en Europa... ¿Vale? Con Alejandra y con Google. Si estás en China, por ejemplo, pues no. Entonces, eso es lo que va a sustituir iMatter. Se va a poner ahí en medio. Y va a decir, esa capita se va a sustituir por una única capa que a la vez es compatible con todos los demás.
Pero eso no lo va a sustituir. Quiero decir, a partir de ahora HomeKit será compatible con las mismas tecnologías que ahora y además será compatible con Matters. Claro, pero no lo sustituye, sino que lo complementa.
Habrá cosas que dejarán de preocuparse de ser compatibles con HomeKit porque será compatible con Matter. Entonces ya está, lo que es compatible con HomeKit seguirá siendo con HomeKit y aparte con Matter.
Sí, pero, está pues, claro que a cara, por ejemplo, ya que lo has mencionado, en un futuro no va a utilizar Zigbee. Zigbee es una tecnología que llegó como alternativa al Bluetooth, que era un Bluetooth de hacendado, por así decirlo, que tiene unas prestaciones más limitadas, unas características que permitían conectar más dispositivos, consumir menos energía, tenía más alcance, pero tenía otras contras, como que era más lento y tal. Y era evidente que tenía que funcionar por Wi-Fi. Que es lo que propone este Mares. Este Mares es un protocolo que va a funcionar por Wi-Fi.
La centralita la que funciona con Wi-Fi.
Sí, pero quiero decir que a partir de ahora, a cara, entiendo que ahora que está Mares, no hará equipos accesorios por Zigbee, los hará ya por Mares, lo entiendo. Ahora sí que.
Sí, a ver, tienen la centralita, ¿vale? La centralita es la que se comunica con Mate. Y luego tienen los dispositivos, que serían siendo Zigbee, entre otras cosas, porque consumen muchísimo menos que el Wi-Fi. Muchísimo menos. O sea, van a un ancho de banda súper comprimido y solo pasan datos mínimos. No es como una conexión, no tienes que tener conexión IP ni nada por el estilo. Entonces, esa centralita es la que te va a otorgar esa compatibilidad. Igual que ahora. Lo que pasa es que va a ser mucho más cómodo.
Eso es lo que está pasando ahora.
Sí, pero si tú. Ahora, eso se va a poner en medio. Pero seguirá siendo Zigbee. O sea, tú te compras el interruptor de la cara y seguirá siendo Zigbee. Lo que pasa es que con la centralita de cara lo convertirá en lo pondrá disponible para todos los equipos compatibles con Matter.
Bueno, sí, pero es complementario, es exactamente lo que pasa ahora, Treki. Es quiero decir, no será Matter, seguirá siendo Zigbee.
Eso. O sea, sí, claro, sí,
claro. Zigbee, no cambia a Mares, es Zigbee. Cuando hagan esos equipos por Mares, pues serán Mares, pero ahora son Zigbee, pues son Zigbee. ¿Sabes? Lo que quiero decir es que en un futuro a cara, creo, no lo sé, ya veremos a ver qué pasa, ¿eh? Abrazará el Matters y ya los accesorios que haga no serán Zigbee, serán Matters. Y no serán Zigbee, no utilizarán el protocolo Zigbee. De hecho, ahora no me acuerdo de memoria, pero leí un post en Chataka muy bueno que te lo explicaba. Es que el Matters tiene más nodos para conectar accesorios que el Zigbee, tiene más alcance que el Zigbee, consume menos potencia que el Zigbee. Hay un post de Chataka, si quieres lo busco y a ver si me da tiempo y lo comentamos aquí en vivo, pero es otro rollo. Quiero decir, el Matters no es... No viviremos con Zigbee y con Matters. No, el Matters lo va a cambiar todo. Va a hacer que los nuevos accesorios sean solamente Matters.
Es que el Zigbee es un protocolo y el otro es una capa intermedia. Es lo bueno que tiene, además.
Bueno, mientras Sergio si quiere buscar eso, yo te lanzo una pregunta, Treki, que lo hemos hablado muchas veces. ¿Tú crees que esta llegada de Matters, para empezar, creo que la que más beneficiada se puede salir de todo este asunto precisamente es Apple, porque hasta ahora era directamente la que más difícil tenía o la que menos productos tenía compatibles con HomeKit, digamos, a buen precio? Siempre hemos dicho, uff, te compras un dispositivo que es compatible con HomeKit y siempre es más caro que su análogo en Home, en Google Home o en Alexa. Pero bueno, mi pregunta es, que a lo mejor hay mucha gente que está haciendo la misma pregunta, ¿vamos a ver accesorios que hasta ahora no eran compatibles con HomeKit? Los vamos a poder usar. Estoy pensando en lo que siempre decimos, aspiradoras y otra serie de cosas que disfrutan otros asistentes o otros sistemas y en HomeKit no. Me imagino que eso habrá que esperar precisamente a que HomeKit se actualice y dé entrada a esos aparatos, ¿no?
No, realmente no, pero no porque HomeKit no se actualice, sino porque el protocolo 1.0 de Matter no soporta tampoco esos accesorios. Es más, el protocolo 1.0 no soporta ni siquiera cámaras de seguridad, según tengo entendido. Soporta interruptores, soporta luces, soporta lo más común, ¿vale? Pero ni aspiradores lo soporta, que yo cuando lo vi dije, no me lo puedo creer. He escuchado hoy... no me acuerdo. Que tampoco soporta cámara de seguridad y creo que ventiladores tampoco, curiosamente. Pero la versión 1.0. La versión 1.0.
Claro, será porque es un año, porque es un inicio, me imagino.
Claro. Sí, sí, bueno, a largo plazo sí. Yo lo que mi pregunta más bien es, ¿se actualizarán todos los fabricantes que han dicho que lo van a apoyar con sus propios productos? Porque claro, Amazon le viene muy bien todo esto, a Google le viene muy bien todo esto y a Apple le viene estupendamente todo esto, entre comillas. Pero, ¿podremos utilizar los productos de Amazon, por ejemplo, con Matter? ¿El videoportero de casa será compatible con Matter? A mí que no.
Perdona, que estoy buscando esto y ahora mismo no lo encuentro, macho, pero no quiero perder el hilo. ¿Estás diciendo que Amazon Ring, por ejemplo? ¿Qué quieres decir?
Eso, que yo creo que Ring de momento no se va a actualizar.
¿El videoportero, el Ring?
Es más, creo que casualmente que no sean compatibles con las cámaras de seguridad va a ir un poco por ahí. De que de momento Amazon ha dicho, esto espérate.
¿Sabes qué pasa? Que eso, claro, es que eso es otro tema. Es que es domótica el videoportero Ring. Quiero decir, Ring de Amazon es un sistema de alarmas, ¿vale? Que tiene videoportero, evidentemente, que es propietario de Amazon, por así decirlo, ¿vale? Entonces, hostia, pues a lo mejor es que no lo quieran abrir para que sea compatible con todas las plataformas. ¿Sabes?
Claro,
entonces, lo mismo puede pasar con las alarmas de Ajax, ¿vale? O con otros videoporteros de otras marcas, que a lo mejor no les interesa integrarse con Apple o con, ¿sabes? Quiere tener su sistema propietario.
Entonces, lo que pasa es que Ajax no sé qué ha dicho, si Ajax no sé qué se ha pronunciado respecto a Matter, pero Amazon sí. Amazon ha dicho, sí, yo soy compatible con Matter. Pues a ver si solo es en un sentido y no en los dos, ¿sabes? Es lo que habrá que ver. También tengo entendido que para futuras versiones se están metiendo caña también para que sea compatible temas de audio. Es decir, que es algo que sustituya, entre comillas, al Chromecast y a AirPlay y todo.
AirPlay.
Sería maravilloso.
Eso estaría muy bien. Para no tener que depender de... A ver, ¿con qué esto? ¿A dónde lo puedo lanzar? Espera, ¿esto es compatible con Chromecast? ¿Tengo instalado en Chromecast? ¿Lo tengo? Eso estaría muy bien. Algo universal, de tú llegas a una casa, llegas desde tu casa y lanzas tranquilamente lo que quieras lanzar a donde sea. O sea, sin necesidad de preocupaciones.
Pero, estamos en la versión 1.0 con todo lo que ello supone, que salga, que se actualicen todos los dispositivos que puedan ser actualizables y que lo disfrutemos, ya está, es lo importante.
Y tanto. Y que nos saque, y que nos ape Apple su HomeKit con pantalla y ya está. Que sí.
Que digo yo que lo de Mother, ¿esto qué es? Iván, que no me he enterado de nada.
Sí, la verdad es que hemos empezado a pajarear. Mares es un nuevo protocolo. Es un nuevo protocolo de accesorios domóticos, ¿vale? Que se ha creado en colaboración entre Apple, Google, Amazon y otras compañías. Y el tema es que a partir de ahora, los futuros accesorios de domótica, en vez de ser poner compatible con Amazon, compatible con Alexa, perdón, compatible con Google, compatible con HomeKit, pondrá que es compatible con Mares, ¿vale? Entonces, todos los, al final todas las plataformas van a funcionar con estos accesorios Mares. Ya tengas Alexa, ya tengas Apple HomeKit, ya tengas Google, ¿vale? Va a ser algo como universal. Es como la universalización de los accesorios domóticos.
Yo lo que pienso desde el punto de vista de un tecnólogo, de no tecnólogo, es, lo comentabas tú y yo una vez, Sergio, que es que al final todos los fabricantes, o sea, más allá de convertir, o sea, de sacar domóticamente utensilios que convierten en inteligente aparatos, directamente esos aparatos serán inteligentes. De tal modo que un fabricante de aire acondicionado, un fabricante de nevera, joder, pues ya sí que le mereceré la pena tener un protocolo común, que pueda ser con HomeKit, con Alejandra, como dice Iván. Y entonces sí merecerá la pena no tener que elegir entre HomeKit y tal. Entonces yo ahí es la, digamos que el punto positivo que veo, más allá de que sea el 1.0 del Matters y después vendrá el 2.0, como dice Iván, y ya soportará aspiradoras y después
justamente
soporte
por eso,
tal.
Pues justamente parece... por eso es muy positivo, porque tú imagínate que tienes una casa, le pones un videoportero de Matters. Vamos al extremo, le pones un videoportero de una marca que solo funciona con Alexa, el Amazon Ring, por ejemplo, ¿no? Luego te pones, yo que sé, accesorios domóticos que todos van con Alexa. Otros van con Apple, con HomeKit, todo compatible con HomeKit, ¿vale? Tú vendes esa casa y el comprador tiene Android, no tiene nada de Apple. ¿Qué pasa? Que todos los equipos domóticos del... Perdón, Antonio, se te escucha respirar, tío. Muteate cuando no hables. Sí, creo que sí. Creo que sí. Pues eso, imagínate que vendes el piso, tú tienes un sistema domótico montado por Apple HomeKit y el comprador no tiene nada de Apple. Entonces, hostia, pues tienes un problema. ¿Que el comprador se ha de cambiar todo Apple porque te ha comprado a ti el piso, la casa? Pues claro. Si ahora sí es Mares, ese problema no existirá, ¿sabes?
De hecho, esa situación, Sergio, tengo un amigo que la ha vivido, no porque haya un piso de segunda mano, sino uno nuevo, que ponían domotizado y que venía con un Google... Home, esto es un Google Mini para controlar la casa. Y yo digo, vale, pues no me interesa. Pero
¿y no compró la casa?
No, sí, la compró.
Ah, vale, vale.
Tío, pero que es una putada. O sea, para mí hubiera sido una putada. Todo motizado y de pronto te encuentras que tienes que tener un Google Home.
Lo que quiero decir es que es un ahorro de costes para los fabricantes tremendo, porque ya no es solo el ahorro de costes de tener un protocolo común, sino es el ahorro de costes de no tener que renunciar a una parte del mercado. La parte del mercado que tenga cosas de Apple, una parte de... Me parece muy, muy, muy interesante. Si eso se extrapola a la industria automovilística, industria, yo qué sé, pero en fin, o sea...
Totalmente, y además antes. Al haber ahora un estándar, es fácil que el propio fabricante, por ejemplo Google o un fabricante de terceros, haga un, como intentando entender lo que decía antes Treki, haga una central de accesorios que sea compatible con una tecnología domótica antigua, pero que sea como una pasarela con Mares, ¿vale? Que haga una central de accesorios que se conecte con equipos antiguos de domótica y que haga de pasarela para una tecnología nueva de domótica como puede ser Mares. Eso se puede utilizar ahora, ¿vale? En el hipotético caso de que tú tienes una casa domotizada de Apple, la vendes y luego el otro no tiene nada de Apple, bueno, pues es posible de que haya alguien que haga una central de accesorios que haga de pasarela.
Si quieres, coge el Apple Watch, pones el crono, a ver lo que tarda en actualizarse HomeBridge, por ejemplo, para hacer eso, precisamente. HomeBridge o equivalentes. Igual que lo tienes ahora para hacerlo compatible con HomeKit, por lo de HomeBridge, pero seguro que lo hacen. Seguro que sacan un para migrar todo lo que el fabricante de turno no migre.
De todas formas, no os preocupéis, porque
lo que pasa
aunque
que
no...
hay cosas que no se pueden migrar. Quiero decir, tú, un equipo que tiene un protocolo Zigbee, por ejemplo, evidentemente no puede ser nunca Matter barra Thread porque no tiene Wi-Fi. Entonces, físicamente no tiene las características suficientes. Necesita de una pasarela como una central de accesorios.
Claro, pero esa central de accesorios...
Claro, con esa central, sí.
Actúa directamente, en este caso, Homebridge. Con un
pen sí.
USB. Que lo conectas ahí al cacharrillo. Sí. Eso no va a ser ningún problema. De hecho, ya te digo, los fabricantes, Philips no te va a dejar de fabricar su propia
Philips es muy suyo con su domótica.
No, pero es como con todo y se va a actualizar su centralita para hacerlo compatible con Matter, para exponer a Matter todo lo que haya. Y ya digo, ahora va a seguir con
Pero es lo que hablábamos antes, eso no es que sea Matter, sigue siendo Zigbee, lo que pasa es que habrá una central de accesorios que será una pasarela, que sea, al final entrará por un lado Zigbee y saldrá por otro Matter. Pero necesitaremos de esa central de accesorios. Sí, claro, la grandeza de Matter es que tú no tengas que poner ninguna central de accesorios, que ya tengas la de tu plataforma, ¿sabes? Que no tengas que poner la de fabricantes de terceros. De ahí la universalización. Si cada vez que tienes que poner un nuevo sistema tienes que ir poniendo centrales de accesorios como ahora, es que realmente yo creo que Matter llega para solucionar eso. Para que no tengamos una central de accesorios de Philips, una central de accesorios de Akara, una central de accesorios de Amazon Ring o lo que sea. ¿Sabes? Yo creo que Matter llega justamente para solucionar eso, para no tener varias centrales de accesorios, tener solamente una para todo.
Va a convivir todo. De hecho, fíjate que la nueva centralita de IKEA, que todavía no ha salido, o que sale este mes, algo así, y han dicho que se va a actualizar para hacerlo compatible con Matter. Pero su protocolo interno va a ser Zigbee. Igual que ocurre ahora.
Claro, pero eso no es un cambio de compatibilidad. Eso es que el...
Pero eso es contradictorio, ¿eh?
Va a hacer una pasarela, pero no va a ser... No va a tener Matter en realidad. El accesorio no va a ser Matter, va a ser Zigbee. Lo que pasa es que la central de accesorios hará de pasarela con Matter. Pero sí, eso... Yo lo entiendo de otra manera, ¿eh? El rollo es que no haya central de accesorios, que los accesorios vayan directamente con Matter. Yo creo que esa es la gran baza. Pero entiendo que, claro, todos los accesorios que hay ahora, pues evidentemente no los vamos a tirar a la basura. Yo voy a seguir utilizando los Akara hasta que revienten.
Cada uno tiene su protocolo.
Antonio está así, sí, yo también. Akara a tope. Antonio está muteado.
No, estoy muteado, pero porque decía que respiro, estaba entre mutearme y morirme. O sea, no, sí, una de las dos opciones, dejar de respirar. Yo creo que era, no era respirar.
Se desmaya en directo, Antonio.
Es el ratón que hace esto.
Bueno, ¿sabes? Pues empezamos. Chicos, entramos en directo, ¿eh? 1, 2, 3. Buenas noches, bienvenido al podcast número 1.
Venga, ¿por dónde vamos? Va, tenemos que hablar de la keynote de este mes de octubre, ¿no? ¿Qué pasa con la keynote de este mes de octubre? Martín, ¿cuándo pues, avisan de que
no,
hay evento?
Keynote o no.
Efectivamente, ya habíamos hecho nuestras cábalas, nuestras apuestas de que a lo mejor la tercera semana de octubre incluso nos iba a pillar por Madrid a ver si ese mismo martes íbamos a tener alguna novedad. Y de repente nuestro amigo Omar Gurman, ese gurú que casi nunca falla, nos dice que a lo mejor no hay keynote, que vendría todo por nota de prensa. Esos productos que en principio tendrían que venir a rematar el año en Apple serían los iPad Pro con M2, los MacBook con M2 y, ¿por qué no?, un Mac Mini también con M2, que es el último que le quedaría renovar. Y también estaría el Mac Pro. ¿Qué pasa con el Mac Pro? Apple dijo que todos los ordenadores hace 2 años iban a tener el nuevo procesador Apple Silicon en un plazo hasta 2022. Lo anunció en noviembre. Estamos ya en octubre, con lo cual veríamos esas actualizaciones. No sé, a mí soy de las personas que no le estorba una keynote. Hay gente que, no, mejor nota de prensa. Bueno, no sé, no pasa nada. El volver a ver una keynote, el pasar hora y media con amigos comentándola y charlando, que dan mucho juego. Así que,
pero entonces,
parece que
Martín,
las últimas novedades... Dime.
¿Tendremos, como tú bautizaste, Semana Mágica? ¿Habrá Semana Mágica?
Es que lo de la Semana Mágica, yo creo, ahora recuerdo, tuvo su origen, creo que en época de pandemia, cuando Apple se volvió loco y de repente martes, AirPods Pro, miércoles, no recuerdo, iPad Pro. O sea, fue como, hubo días que cada día era una cosa. Yo creo que Apple
es verdad,
nunca ha hecho eso y estábamos todos como, bueno, a ver qué toca, ¿no? Venga, y hoy se vinieron arriba y ahora creo que no entiendo que no harán lo mismo, simplemente harán nota de prensa y
todo a porrillo, todo en el mismo momento, pues de una tacada esos productos. Estaría muy bien una semana mágica, ¿eh? Pero creo que fue, yo que sé, en el momento ese que vivimos de pandemia, que necesitábamos a lo mejor un incentivo cada día para llegar al día siguiente.
Sí, es verdad. Lo que pasa es que eran tiempos diferentes. Cambiaron completamente la forma en la que se presentaban los productos. Ahora no hay necesidad de hacer quizás un evento. Se puede hacer un evento o no, o hacer simplemente un vídeo presentación. No hace falta invitar a la prensa para que vaya allí, claro. ¿No? Lo que pasa es que si están diciendo que van a salir productos sin nota de prensa justamente ahora que ya no estamos con restricciones por la pandemia, a mí me da que pensar que eso quiere decir que lo que va a salir van a ser upgrades menores. Sí. Rollo un iMac con chip M2, que yo no entiendo por qué no existe todavía. Rollo un Mac Mini, el mismo que tenemos ahora, pero con chip M2, que tampoco se entiende cómo todavía no ha salido, existiendo el producto y existiendo el chip M2. A lo mejor salga el iPad Pro, el mismo que tenemos ahora, pero con chip M2. Entonces, claro, dices, bueno, como es una actualización que tampoco hay que explicar muchas cosas, porque es lo mismo de antes, pero mejor, pero más potente, por así decirlo, pues entonces lo presentamos vía nota de prensa, ¿no? ¿Quiere decir eso? ¿O que vamos a ver un Mac Pro, que vamos a ver un nuevo MacBook con un nuevo chip M2 Pro, M2 Max? ¿Qué quiere decir que vamos a ver nuevos productos por nota de prensa?
Bueno, Iván, que es el tío más optimista siempre en las que no lo podría decir, ¿no? O sea,
a ver, yo si nota de prensa lo entendería mucho más. Más que nada porque sí, dice Martín, nunca has traído una keynote. Y no lo pasamos genial, grabamos pocas, nos reímos mucho y entonces ponemos todo a parir cuando digamos, ¿a esto? Para esto montas esto, yeah. Para que presentemos un Mac Mini con el mismo diseño después de 15 años que eres incapaz de hacerlo más pequeñico en un Apple TV, para esto.
Iván, si los productos que se presentan también van por nota de prensa, dirías lo mismo. ¿Para esto me cierras la página web? ¿Para esto? ¿Para poner estas mierdas? O sea, ya
sí, pero se ahorraron un montón de pasta en producción y demás.
Sí, tú siempre velando por la economía de Apple.
No, es en granillo solo, son unos ruines, tío. Eso, es lo único que estoy de acuerdo con Jesús.
Hombre, realmente lo que decíamos, creo que no toca renovación de productos, más que ligeros upgrades. Si tú dices, me voy a comprar un iPad Pro, pues puestos a comprarte, cómprate el M2, que es el procesador que está ahora mismo. Me voy a comprar un Mac Mini, que lleva desde el 2020 sin actualizarse, pues cómprate el último. No creo que vengan cambios de diseño.
Pero igual, Martín, a mí una cosa que me ha...
El último HP...
Pues una cosa que no me cuadra. O sea, si presentan el Mac Pro, que lo tienen que presentar, ¿no? O por lo menos... Eso no, ¿sí? ¿Que se va a presentar por una nota de prensa el Mac Pro? No me lo
ya,
creo.
Ya, tío.
Será el año que viene.
Sí.
El año que viene será lo suyo.
Claro, es que se está especulando con que el Mac Pro tiene que tener un chip con tecnología de 3 nanómetros. Y se conoce que hasta mediados del año que viene TSMC no va a tener esa tecnología operativa. Así que falta hasta 2023 seguramente no veamos un Mac Pro.
A ver,
dice,
aquí yo
ayer
creo
estaba
que...
con los chicos de Apelianos y estuvieron ellos el miércoles con Mark Gurman y Gurman dice que bueno, que a lo mejor para final de año, no en octubre, pero para final de año, rollo noviembre y tal, hay un evento donde se presenta un Mac Pro, pero que no sale a la venta, sino que se anuncia y sale para 2023. Bueno, pues veremos a ver qué pasa. Parece claro. Que este mes no vamos a tener Mac Pro. Mac Pro a corto plazo parece que no. Lo que parece que sí vamos a tener, vamos a ir por partes, es iPad Pro. iPad Pro, yo creo que es evidente que va a tener chip M2, porque si tiene chip M1, ahora el chip M2 es muy parecido al M1, sensiblemente mejor, es fácil que cambien uno por otro también para actualizarlo, ¿no? ¿Puede tener algo más el iPad Pro? Rollo isla dinámica, como hemos especulado en algún episodio. Antonio, ¿tú qué dices de esto, tío? ¿Te gustaría la isla dinámica en el iPad?
¿Sabes qué pasa? Que el tema del iPad, yo estoy, bueno, un poco resquemado, ¿no? Bueno, nosotros compramos el M1 ahí a lo loco, nos tiramos a la piscina, ¿no? Lo hicimos Martín y yo así impulsivamente.
No sé por qué lo dices.
No sé, sí, Martín, no sé por qué lo digo, pero vamos, lo digo por ti y por mí. Y yo creo que nos hemos dado de hostias con el iPad bastantes veces en la cabeza, ¿no? Entonces, yo la verdad es que hasta que iPadOS no resuelva ciertas cuestiones, y aunque parece mentira lo que yo estoy diciendo, pero hasta que no resuelva ciertas cuestiones, para mí hoy en día el iPad que yo utilizo es el Mini 6, y me saca, me da lo que necesito del dispositivo.
Exclusiva, Antonio Recio regalará en las JPod su iPad M1, porque no lo utiliza, lo te en el directo dicen a Code entre todos los presentes.
Pero ¿cuántas veces llevamos, Antonio, comentando esto? Podcast, no, año tras año, podcast tras podcast.
Lo tengo, o sea, lo tengo en la mesita de noche para, mira, porque estoy un poco cegato, ver algún vídeo, ver alguna cosa allí en la mesita de noche, pero ya está, o sea, lo utilizo muy poco, muy poco. Entonces, sale con M2, con Isla Dinámica, con no sé qué tal, pero es que hasta que no resuelva el tema del software, hasta que no resuelva que realmente yo lo pueda catalogar como pro, el Mini 6 me hace lo mismo.
Pero más claro. Allá, Antonio, o sea, más allá de software y tal, la figura del iPad, quiero decir, yo estoy seguro que en Apple hace 10 años o hace tal, tenían la estrategia de que el iPad realmente, ellos se creían que realmente en ventas iba a superar a un ordenador, a un PC, a un Mac y tal. Y lo veían como el futuro. Lo cierto es que vemos resultados tras resultados, año tras año de Apple, y lo cierto es que no va por ahí el camino. O sea, se está estancando el iPad como, o sea, una cosa creo que es sorprendente. Entonces, es una reflexión cómo el iPad, por lo menos en números, yo creo que no le ha ganado tanto camino a un Mac como Apple, estoy seguro, que tenía en la cabeza hace 10 años.
He visto a nuestro compañero Jesús haciendo pruebas con el vídeo, ¿eh? Porque seguro que estaba haciendo pruebas con el vídeo porque apaga la luz por completo.
Estaba grabando, o sea, con el iPhone 13, no, así, con Ventura.
De cómo pongo las ventanas se oscurece, porque yo me estoy iluminando con la propia pantalla.
Yo, Pedro, sigo diciendo, si sacan por nota de prensa un iPad Pro con M2 o 2 o 3, no lo sé, ya solo el hecho de que vaya por nota de prensa, ellos mismos están calificando.
Denota poca importancia. Bueno, sí. El pro del año pasado no vino.
Pero por lo que estáis hablando, ¿veis necesario? Perdón, por lo que estáis hablando, ¿veis necesario que el iPad Pro dé un paso adelante y traiga algo que ahora no tiene?
No.
¿Pero qué trae? O sea, me refiero.
Hacer caja.
Isla Dinámica, el iPad no tiene notch. Por lo tanto, Isla Dinámica, bueno, es un poco, sería un poco ilógico. Procesador, ¿para qué? Si tiene un procesador, el M1 que tengo yo, tiene un procesador que es potente, no lo siguiente, pero no lo puedes aprovechar.
Antonio, perdón que te interrumpa. Yo tengo en esto siempre una pregunta, y soy el primero que criticó mucho el iPad porque hay cosas que echo de menos, ¿vale? ¿Qué es lo que no puedes hacer con el iPad por culpa del iPad?
Bueno, ¿por dónde empezamos, Iván?
Es fácil, Iván.
Por dónde va. Habla de software.
Pero es fácil, Iván. Es fácil.
La tontería del micro que llevamos hablando, Iván.
Pero eso es lo podcaster.
Software. No puedes elegir.
Mira, hay un tema. Y fíjate que Apple hace años que no pasaba esto, creo yo. Y no se le ha dado bombo, ni ha habido muchas secciones, ni podcast, ni nada de nada, ni en YouTube, ni en ningún sitio, ¿no? Hace muchos años que Apple no la caga estrepitosamente. Este año Apple la ha cagado estrepitosamente y no lo hemos todavía comentado, pues estamos todavía un poco ahí esperando a ver cómo lo resuelve. O sea, el hecho de que este año o en octubre ahora, con una nota de prensa, alguna presentación grabada o como sea, resuelven el tema del Stage Manager de una manera digna, ¿vale? Digna significa... Pero... Digna significa que quiten ya ese clasismo con unas máquinas que son todas iguales de potente. Digna significa que el Stage Manager lo puedas llevar a cualquier iPad y lo puedas utilizar en cualquier iPad. Por lo menos los que tienen USB-C. Porque Antonio, si no, no es una solución Antonio, digna.
Antonio, mi abuelo tenía una frase muy buena que es: cuando tú abres un melón y está malo, da igual que pasen 2 días o pasen 3, que va a seguir malo. El Stage Manager, como no funcione y como no le guste a la gente y no le entre por los ojos, olvídate de que bueno, sea compatible pues con más iPads y tal. Busca entonces, otro sistema. O sea, yo,
Pedro, entonces, decir, una cosa que Martín y yo llevamos reclamando.
¿Has escuchado a alguien hablar bien del Stage Manager? Porque yo no. Entonces, es común, bueno, no es una cosa...
A mí el Stage Manager me gustó general, en el Mac. A mí me gustó en el Mac, creo que tiene cierto sentido y no tengo claro si al final me acabará gustando y lo utilizaré
es que
o no.
Nada más.
Pero en el iPad realmente no me acabó de convencer. Veremos a ver si lo acaban 16. De depurar.
No trae nada más. iPadOS 16, la única novedad que tiene iPadOS 16.
Este es Manager, totalmente, sí.
En la situación, o sea, de hoy en día, es Stage Manager. No han sacado iPadOS 16 como en otros años, a la vez que iOS, por el tema de Stage Manager. Declarado por ellos, o sea, explicado por Apple, ¿eh?
Sí.
Entonces, hostia, si ahora resulta que cuando salga el iPadOS con los iPad o con la presentación que haya, no hay un Stage Manager que verdaderamente el apellido Pro empiece a funcionar en un iPad que llevamos muchas generaciones que pone Pro, pero que el de educación de mi hijo de 4 años hace lo mismo, prácticamente, ¿vale?
Venga. Nos ponemos a soñar y para mí el iPad Pro creo que podría levantar cabeza, porque está claro que por lo que estáis diciendo está desaprovechado porque o no se aprovecha al máximo el procesador y tal. A mí me gustaría que saliera un iPad Pro con la isla dinámica. Insisto, no hay notch, pero no hay ningún problema. Que los eventos aparezcan ahí cuando aparecen en el iPhone 14 Pro y cuando estamos reproduciendo un vídeo que desaparezca, que no tengamos ahí un notch estúpidamente, ¿vale? Yo creo que se podrían hacer cositas.
No hay notch, pero lo puedo haber. No hay notch, pero lo puedo haber. Igual que el MacBook Air tampoco había notch.
Es verdad, es verdad. Podemos soñar, como dice Pedro, en un cambio de diseño del iPad Pro. Pero más que eso, a mí me gustaría soñar con que por fin todos los iPad Pro tienen pantalla mini LED. Me pareció muy raro, Martín, que tu iPad de 11 pulgadas, porque tú te lo compraste, el M1, que no tuviera pantalla mini LED. Apple lo explicó en diferentes entrevistas diciendo que, bueno, pues al final querían mantener el factor forma, la pantalla mini LED engordaba el producto y lo hacía más pesado y no querían estropear el factor forma barra portabilidad del iPad Pro M1 de 11 pulgadas, ¿no? Pero, no sé, me gustaría que hubieran ya solventado ese peaje, ese problema y que llegara ya el iPad Pro, que todos los iPad Pro tuvieran pantalla mini LED, porque realmente se nota mucho la diferencia. Creo que se nota. A mí me encantaba la pantalla mini LED. Y luego, voy contigo, Martín, a ver qué opinas al respecto. Ya para acabar, pantallas más grandes. O sea, yo he probado el iPad mini, el iPad Air, el iPad Pro de 11, el iPad Pro de 12,9. Si me sacan un iPad Pro de 14 pulgadas, olé, creo que es necesario. Lo veo bien. A mí las pantallas grandes me gustan.
¿Necesario?
Bueno, a mí me gusta. Esto ya es muy relativo, es muy subjetivo, Jesús. A mí me gusta. Venga,
¿has dicho
Martín,
necesario?
Luego, Jesús, va. Sí, necesario. Para mí será necesario. Quiero decir, yo lo veo guay que tenga una pantalla más grande para trabajar. Si
¿Tienes un MacBook 16? ¿Qué quieres trabajar con un iPad? Si iPad 2 es un truño, ¿qué vas a trabajar con eso?
No, pues se pueden hacer
muchas cosas. Verás el Candy Crush más grande.
Hombre,
no, yo hago muchas cosas con el iPad, ¿eh? Y tener más pantalla. A mí me gustaba el de 12,9 y si me sacan uno de 14, como decían los rumores, yo lo abrazaría. A ver, Martín, que hemos dejado temas.
Ahora te dejo, Jesús. Respecto al tema del 11 pulgadas, fíjate que lo pensé ayer, que estuve viendo el capítulo de Juego de Tronos en mi iPad Pro, que hacía que no utilizaba, lo tengo ahí.
Lo hubieras visto con el mini LED, lo de la parte oscura, ¿eh? Te hubiera molado.
Oye, silencio, ¿eh? Cuidadito.
No spoilers.
No, voy a spoilear. Simplemente que el iPad Pro lo tengo ahora pegado con un imán en la cocina, en la pared, para que me haga de ese HomePod que no llega nunca. Pues ahí directamente veo las series y veo las cosas cuando estoy en la cocina.
Si Lincoln no le hace caso a Martín, Martín lo fabrica.
Martín, has puesto el iPad Pro en lugar que vas a poner el iPad Mini.
Sí, porque estuve teniendo un tiempo en el iPad Mini y dije, es que el iPad Mini me lo puedo llevar a la calle.
Una cosa
y el iPad
llevo
Pro,
a la otra. Y...
No, y además el iPad Pro lo veo más grande. Pero bueno, vamos a lo que os iba a comentar. El tema del Mini LED sí que lo noté, sí que lo notaba y decía, ¿para qué, en qué punto se queda el iPad Pro de 11 pulgadas? Porque es que el iPad Air es tan cercano en todo, vale, menos la pantalla ProMotion, que está claro que es... Si queréis, mucho cambio, pero a nivel de percepción, yo creo que del usuario, creo que necesitamos algo más. Creo que necesitamos esa pantalla directamente mini LED en el modelo de 11 pulgadas. Y fíjate que ayer incluso pensaba, lo bien que estaría ahora con un iPad aún más grande, ¿no? Lo estaba viendo además en el sofá, con todas las luces apagadas, no podía encender la tele por circunstancias, y decía, joder, un iPad más grande. Pero es cierto que, claro, dices, un iPad de 14 pulgadas. ¿Y por qué no un MacBook? Que también lo tenía ahí, el MacBook Air o un MacBook Pro. Es que ahí creo que demasiados productos tiene Apple que se pisan los unos a los otros, ¿eh? Es que es difícil. El iPad
Martín,
Pro...
Yo...
Lo, dime.
No, te iba a hacer una pregunta directa y perdona que te interrumpa porque es de un sí o un no. ¿Crees que Apple Silicon ha hecho daño a los iPad? Formulo la pregunta de otra manera. O sea, quiero decir, el tener esos... o sea, el poder tener un MacBook Air con un M1 que es que vuela, que es ágil, que tal... el tener eso... ¿Crees que la gente se ha pensado decir, oye, jo, es que me merece la pena tener un MacBook Air o... un MacBook Air con M1, no con M2, y eso le ha podido, digamos, hacer daño a los iPads?
Totalmente, yo creo que totalmente. Sí, yo creo que totalmente. En los MacBook con Intel, bueno, los Mac con Intel al final, iban muy bien a nivel profesional porque había herramientas profesionales, pero sí que es verdad que la eficiencia de Apple Silicon no la teníamos con los Mac con procesador Intel. Eso lo tenemos ahora con Apple Silicon y lo teníamos ya con el iPad y con el iPhone. ¿Pero por qué? Porque es que Apple Silicon es el procesador del iPad y del iPhone, elevándolo a una expresión superior porque tienen más cores de CPU y de gráfica, pero es la misma arquitectura, mejorada, pero es la misma arquitectura. Entonces, claro, al final esa instantaneidad que teníamos en el iPad, que era diferencial, la tenemos en el Mac con Apple Silicon. Sí, yo creo que sí que le ha afectado. ¿No, Martín? ¿De qué te pongo?
Hombre, sobre todo, le ha afectado, primero hay que decir que el iPad Pro, cuanto mejor procesador tenga, mejor. Entonces, claro, decir que al procesador, al dispositivo le ha afectado, pero sí que es cierto que hablo de Antonio. Antonio y yo justo el año pasado, más o menos en marzo creo que salió el dispositivo. Dijimos, bueno, ahora sí. Encima me acuerdo que eran 2 meses antes de la WWDC. Este es el momento. M1 en el iPad Pro. Ha llegado. Sí, sí. Por fin vamos a verlo. Y nos vimos, pues bueno, en esa keynote dijimos, espera, que a lo mejor no han contado todo. No, efectivamente, contaron todo. Y es cierto que el iPad cada vez hace más cosas, pero dentro del universo iPad, dentro de incluso del universo iOS. Porque otro tema que no vamos a abrir ahora un melón, como decía el abuelo de Pedro, es qué cosas hacemos con un iPad que no podemos hacer con un iPhone. Porque con el iPad lo vemos todo más grande. La pantalla mini LED es una pasada. Uy, el USB-C, madre mía, qué bien. Ojalá llegue el iPhone ya de una vez. Pero a la hora de hacer... A la hora de incluso escribir, podemos conectar el mismo teclado Bluetooth.
¿No hay aplicaciones que están en iPad y no tenéis en Mac y las echéis de menos? Porque con Apple Silicon, antes sí que se podían instalar cualquier aplicación de... Podías instalar el punto IPA, lo sacabas con Amazing, por ejemplo, y podías instalar el punto IPA en el Mac. Pero ya no se puede hacer. Ya no se puede. Ya no se puede. Entonces, hay aplicaciones... Yo tengo aplicaciones en el iPad que necesito usar. Y en el Mac no lo puedo usar con Apple Silicon. Pero entonces, para mí la diferencia es el ecosistema de aplicaciones, sobre todo, que tiene el iPad.
Pero eso, Sergio, porque el desarrollador no quiere, insisto.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque el desarrollador no quiere, porque marca una casilla.
O sea, es cosa del desarrollador, dices.
Ahora mismo todas las aplicaciones compatibles con iPad desarrolladas en Swift UI, por ejemplo, si quieres, la tienes en el Mac con M1.
¿Pero no tendría que dar ejemplo a Apple?
Sí, debería.
Sí, quiero decir, no es todo cosa de desarrolladores. Si Apple coge y te saca Logic Pro para el iPad o cualquier cosa que dependa de Apple, da ejemplo del potencial. Pero ¿qué tienen que ser los desarrolladores los primeros?
No, porque Apple sacó algo que se llama Project Catalyst, ¿vale? Que es una pasarela donde los desarrolladores, sí que es verdad que las aplicaciones de iPad te lo ponen fácil con una serie de librerías para que con pocos clics, no tan elemental como un clic, pero que sea fácil, ¿vale? Sí. Que todas las aplicaciones de iPad con el Project Catalyst funcionen en el Mac. ¿Vale?
Sí, pero está claro que Apple no ha hecho
dice, como dice Trekkie, entonces depende de los desarrolladores hacer compatible su aplicación con el Mac.
Lo que Catalyst es para que funcione, ¿vale? Esa aplicación en los Intel, por decirlo de alguna manera, ¿vale? En los que no son nativos, pero es que los M1 del mismo procesador, ahora mismo Ventura lleva internamente un iOS por ahí abajo.
Pero ¿sabes qué pasa? Que el sistema operativo de MacOS es diferente a iPadOS. Entonces sí que es verdad que influye mucho en el Intel, pero también en el sistema.
Sí, pero lleva una capa interna, ¿vale? Para que toda la librería que funciona en iOS, también te funcione de Swift UI, insisto, que te funcione en el Mac. Entonces, por eso digo que había aplicaciones, de hecho, que te funcionaban con la IPA, pero Apple dijo, vamos a ver, esto está en manos de los desarrolladores. Entonces, por eso quitaron. Y por eso tú te vas a la App Store y tienes una casillita donde hay aplicaciones de iPhone y iPad. Y el que quiera, está ahí. Y el que no quiere, no. ¿Por qué no quieren? Eso ya ni puñetera idea.
Aquí el problema es que asociamos
a iPad. Iván Arozamena, que está en el chat, un saludo, Iván, que es desarrollador, hace un comentario muy interesante al respecto. Dice, pero una cosa es marcar un clic y otra es pensar la aplicación para ser usada con las manos. Quiero decir, no es tan elemental que una aplicación de iPad le marque un clic para que funcione en MacOS, porque está pensada la aplicación de iPad para funcionar en una pantalla táctil. Si quieres que funcione en una interfaz con cursor, tienes que hacer más cambios. No es tan elemental, pero bueno, que sí, que es más fácil con Project Catalyst. Perdona, Jesús.
No, iba a hablar justo de eso, que digo que el tema es que asociamos una aplicación del iPad a algo táctil. Quizás en el momento que el sistema detectase hardware externo como un ratón o un teclado, podría cambiar la interfaz de una aplicación a algo ya diferente, a algo más clicable, que no tenga que ser todo con el dedo. Si queremos usar el iPad Pro como un dispositivo portable, pero que luego también lo podamos dar un uso más de entretenimiento y tal, tenemos que darle una diferencia de uso y que las aplicaciones actúen en consecuencia. Microsoft hizo un intento similar, pero Apple no hace ninguno. Entonces, lo que no podemos esperar es que un dispositivo, que es lo que dice Martín, que es como iOS, pero más grande, actúe como un Mac, cuando no es así, Jesús, no está pensado para ello. Bueno,
la versión de pinta de mensajes, ¿vale? O sea, la anterior estaba basada en Catalyst y la actual de mensajes es directamente la misma que basada en la de iOS.
Pero vamos a ver, tú abres casa en Mac y es la misma que el iPad.
Oh, casa.
La misma que el iPad. HBO, cuando hace HBO, que evidentemente estás abriendo la del iPad, HBO y Prime Video. Estás abriendo la del iPad realmente.
Yo por Catalyst opino... y tal.
Bueno, que no es lo mismo, pero se puede hacer. Bueno, no, yo qué sé.
Yo, como persona que lo utiliza para trabajar, que no sé si alguno de vosotros lo utiliza para trabajar, pero yo sí lo utilizo para trabajar. Vuelvo a repetir
iPad,
que
yo creo trabajar, ¿en serio?
Nosotros vemos porno,
sí,
Tony.
Yo lo utilizo para trabajar cada día. Entonces,
vagor de mierda, que si estás uno.
Yo creo.
Sí,
yo
creo sí que... ha sonado así. Yo es que lo uso para trabajar. No. Vosotros veis porno en él.
El porno lo has dicho tú.
Que también, sí, que también.
De broma. También. Que también.
No, digo que yo. El problema, vuelvo a repetir, no es. Sí, una aplicación, otra aplicación, porque el iPad tiene mucho para ofrecerte en el trabajo, mucho para trabajar. ¿Y puedes sustituir al Mac, pues, o al sobremesa o al portátil? Pues en según qué casos o en según qué trabajos puede llegar a sustituirlo. Lo que pasa es que le faltan ciertas cosas, ¿vale? Lo que hablábamos antes de Stage Manager o la conectividad, le faltan ciertas cosas, la gestión de archivos, por ejemplo, hostia. Que es que no le costaría nada a Apple ponerse.
Pues ¿sabes
un poquito
qué pasa, Antonio? Que el concepto quizás lo estamos confundiendo nosotros. Yo creo que Apple nunca ha querido que el iPad sea un Mac. Para eso ya está el Mac, ¿vale? Lo que Apple ha querido con el iPad, lo que creo que Apple ha querido con el iPad es
venderte
a ver
un
si
iPad más
lo
caro.
Mismo que yo. Aparte de eso, Jesús, tienes razón. Con el iPad Pro entiendo que te estás refiriendo.
Uh-huh,
Lo que creo que Apple quiso en sus orígenes con el iPad es que fuera el mejor ordenador para consumir contenido. Yo estoy mucho más cómodo jugando, viendo Netflix, HBO, lo que sea, con un iPad que con un ordenador. Estoy más cómodo con un iPad. Sergio, tengo más portabilidad. Sí, sí. Entonces, al final, la tendencia es, vale, el iPad es el mejor ordenador para consumir contenido. A partir de ahí, vamos a elevarlo al siguiente nivel. Vamos a hacer que, además de para eso, haga también cositas de trabajo. Pero nunca va a hacer lo mismo con Mac, porque es que la propia Apple no quiere. Sí, Pedro.
Bueno, estarás de acuerdo conmigo que de 5 años a esta parte, es la propia Apple la que ha hecho el marketing y la publicidad. Correcto, metiendo como profesional el iPad.
Sí.
El iPad es el ordenador.
El próximo ordenador no es un ordenador.
Vale,
no
para
un ordenador.
Toda la publicidad del iPad, de los iPad Pro, es gente profesional trabajando, abogados, arquitectos.
Y te voy a decir dónde va esa publicidad. Esa publicidad, creo que lo comenté en un podcast, pero si no lo vuelvo a comentar. Esa publicidad va. Yo fui a dar una charla a unos chicos, a una universidad, ¿vale?
Antonio, sí.
Y la charla era una clase que era de diseño industrial, ¿vale? Y, ostras, llegas a la charla y todos, o sea, el,
con
bueno,
iPad.
Todos, no, pero el 95%, si eran 20, 25 chicos y chicas, hostia, 20 llevaban iPads Pro.
Pero tú sabes lo que es ir a una obra, por ejemplo, y que un arquitecto técnico tenga
sí,
un lo, iPad
tengo una ligera
con
idea.
El CAD.
Evidentemente, tengo una ligera
¿no?
idea.
Pero
tengo una
que tenga
idea
un iPad.
Cada día.
O sea, tengo un iPad con un CAD y no un ordenador portátil.
Una ligera,
es que
una
es mucho más cómodo un iPad. Quiero decir, para ciertas tareas de diseño de interiores, para arquitectura, es que el iPad es una herramienta fundamental y está mucho mejor que un ordenador.
Pero yo después llego al despacho y lo pongo en la base esta de esa Tecchi que tengo, que se conecta al monitor, ¿vale? Y es un, bueno, un truñete. ¿Me explico? O sea, para
no,
la visita...
No, pero perfecto. Es para lo que vale. Quiero decir, tú estás en tu escritorio, has de trabajar con un ordenador. Tú estás en movilidad, trabajas con el iPad mucho mejor.
Bueno, sí, va, pero para es que
vamos a...
Yo entiendo en un punto... simplemente entiendo a Sergio lo que dice, que efectivamente nos lo ofrecieron como el dispositivo perfecto para entretenimiento, lo quisieron elevar. Antonio efectivamente nos cuenta que para movilidad, para ir en obra, es perfecto, pero es que claro, Apple se ha empeñado en darnos esas posibilidades. A ver, que siempre dices, cuanto más mejor, teclado, ratón, lo tenemos todo. Entonces, claro, en nuestra cabeza, en cuanto vimos eso, dijimos, ya está,
bueno,
se acabó el ordenador
sí,
portátil.
Totalmente.
Porque es que tengo un dispositivo que es el mejor en entretenimiento y además tiene posibilidad de ratón y
cuando,
teclado.
Cuando sacaron el cursor, Martín, acuérdate cuando sacaron
claro.
el cursor. Que
entonces,
digo,
bueno, eso es un sí. círculo.
También quiero decir lo que muchas veces comento y no lo voy a... Hoy lo tengo que
me
decir.
Encanta. El cursor, eso no es una flecha, es un puto círculo. Joder.
A ver, es que es un círculo. Yo estoy aquí y veo un ratón. Pues eso no es un ratón, o sea, es un círculo.
Es verdad, es un círculo, es un círculo. Claro. Bueno, yo creo que estamos en un punto intermedio, quiero decir. Al final es un tema que creo que es de concepto, para qué sirve el iPad, para qué fue concebido y para qué cada uno lo puede aprovechar.
¿Por qué lo tenemos cada año esta conversación? No deberíamos de...
Sí, por eso quiero avanzar, para no repetir.
No hablo de ahora, digo en el futuro ya ni comentarlo. O sea, va a salir el M2 y ¿qué? Sigue haciendo lo mismo que el M1, sigue haciendo lo mismo que el Air. ¿Sigue? Ya está, iPad 2 es exactamente igual en cualquier sistema. Dejémonos de historias, tampoco hay mucho ángulo de mejora. Si ellos no quieren mejorar el sistema para que se parezca un ordenador de escritorio, va a seguir siendo una tablet más grande, más cara y con alguna chuminada. Pero estamos llegando a un tope, porque el propio tope es el sistema operativo. Por lo tanto,
es
¿qué
verdad.
Razones habrá de comprarse el nuevo?
Ha hablado un hombre. Ha hablado un hombre.
Vale, yo tengo que decir, en contra de eso, Jesús, es que yo disfruto consumiendo contenido con el iPad más que con ningún otro equipo. Entonces, el iPad para mí tiene cierto sentido. Y
sí,
para
pero...
movilidad, yo, por ejemplo, si me llevo un equipo a las JPod, ¿vale? Uh-huh. No me voy a llevar el MacBook ni borracho. Ni borracho. Me llevaré el iPad.
¿Vas a ir a las JPod, Sergio? ¿Vas a ir?
Sí.
Borracho ya veremos.
Ahí estará las JPod. Ahí estará las JPod. Borracho ya veremos también.
No
sí,
estás
sí.
esperando.
Pero quiero decir
nuevo para
que
cambiar.
Yo cuando me voy a un evento, me llevo el iPad. No me llevo el MacBook, me llevo el iPad. Y estoy sí. mucho más cómodo en movilidad con el iPad. Entonces. También tiene cierta utilidad y yo
si no digo que
para
no,
ciertas
¿eh?
Tareas lo prefiero, ¿eh? Pero bueno, vamos a avanzar, va, que al final quedan muchas cosas en el tintero. Está el tema de los Macs, ya lo hemos hablado, es fácil que salgan un iMac, un Mac Mini con chip M2. Veremos a ver si salen los nuevos MacBook Pro con chip M2 Pro y M2 Max. Yo creo que no. Pero bueno, de salir vía nota de prensa, cambiarían tampoco, que no sé si tiene sentido que saquen alguna. Que lo saquen, ¿eh? Veremos a ver. Parece que no. Parece que con los Macs yo apostaría seguro iMac, Mac Mini con chip M2. Y a ver con qué más nos sorprende, pero no espero ni un Mac Pro ni ninguna locura. Había rumores también de que quizás veíamos un nuevo Apple TV. ¿Qué pensáis? Apple TV. Había rumores. No sé si tienen sentido. Eran rumores muy leves, pero tenemos que comentarlo. Veremos Apple TV vía nota de prensa. Evidentemente el Apple TV que tenemos ahora es tan maduro que yo que lo uso a diario, yo no sé si se puede mejorar. Quiero decir, yo no tengo ninguna carencia ni ninguna queja con el Apple TV. Es rápido, tiene todas las aplicaciones que necesito. El mando ha mejorado, porque yo el review del Apple TV anterior, lo que critiqué, fue el mando. Yo hacía falsos toques con la parte táctil de la parte superior, me parecía antiergonómico porque era demasiado pequeño. Justamente todas mis críticas las solucionaron en la siguiente generación. Entonces, al final, yo ahora mismo, para mí es un equipo bastante redondo. ¿En qué puede mejorar? Quizás un dongle rollo Apple TV que sea más económico para llegar a más teles y de esta manera llevar los servicios de Apple a más teles. No sé, ¿cómo lo veis? ¿Vemos Apple TV? ¿Tiene sentido?
Le has enseñado el capote a Martín.
Yo efectivamente opino como tú, es que es un producto a nivel de hardware tan redondo, o sea, realmente es que qué más, el mando ha mejorado, el dispositivo está bien, hace lo que, digamos, lo que se le puede pedir a un dispositivo que al final es un set-top box para la tele. Sin embargo, yo lo que más le pido es algo más pequeñito, algo que pueda ir directamente, como tú decías, colgado de la parte de atrás de la tele. Cantidad de gente conozco, bueno, mucha gente me dice, claro, es que yo tengo a lo mejor la televisión colgada en un cuarto, en una habitación, Trekkie es especialista en eso, nos puede luego dar una charla, y no puede poner un Apple TV porque directamente dice, ¿dónde lo coloco? O sea, no puede estar colgando como si fuera un Chromecast, un Fire Stick, que además de costar mucho menos, directamente lo enchufas en la toma HDMI y ahí se queda y no necesitas nada más. Sin embargo, el Apple TV tiene esos problemas. El año pasado sí que vimos una gran actualización con el tema del ARC 2.0 para conseguir sacar todo el volumen de la tele a través de los HomePods, y ahora es que realmente no me has echado el capote, pero no se me ocurre nada. O sea, realmente no le pido nada más que un cambio.
Pensaba en el capote que ibas a... No, habéis olvidado del Apple TV con los altavoces y con el...
¿Sabes qué pasa? Que el HomePod, no los rumores son que será para el año que viene o al otro. Así que es que no... Eso no molaría, pero no creo que lo veamos ahora. Alvarux Real en el chat nos dice, ¿no saldrá un Apple TV Stick para competir con el Fire TV? Pues es lo que estábamos comentando. Totalmente, tendría sentido. Más que nada por sacar un equipo low cost. Evidentemente Apple no tiene equipos low cost, pero sí a mitad de precio de lo que vale el Apple TV.
Pero entendemos que sería 4K.
Yo creo que sí.
Bueno, el HomePod si no mini de 4K, la televisión.
A ver, Treki, ¿qué es el que sabe de estas cosas? Treki, cuéntanos.
No, sí, yo opino como vosotros, pero que, bueno, casi como vosotros. Yo también he hecho en falta, como ha dicho Martín, un Apple TV Stick, pero realmente es que lo que no tiene sentido es el factor de forma que tiene actualmente. O sea, ¿para qué queremos más potencia? Para nada. O sea, y es pronto, para que un 8K. Un 8K que sería el siguiente paso, Apple se estaría anticipando muchísimo. Eso le queda unos añitos. Entonces, ¿para qué queremos más potencia? ¿Para los juegos que hay?
¿Más potencia? ¿Puestos a soñar barbaridades, Treki? ¿Os imagináis un Apple TV en colaboración con Valve y que todo el catálogo de Steam funcionara en este nuevo Apple TV? Es una locura, es una rayada mía. Pero bueno, ya que has comentado el tema de consola...
Pero es un atraso, Sergio.
Pero no piensas, Iván... No piensas, Iván, que más allá de que sea necesario o sea interesante sacar un Apple TV más barato como un stick para vender más unidades, coño, si tú sacas un Apple TV que es más barato, los ingresos van a ser en servicios, van a aumentar muchísimo. O sea, si tú quieres fomentar los servicios, pues méteselo a la gente en los hogares con realmente un Apple TV que sea barato tal, y que tú vayas, oye, fomentando las suscripciones a Apple TV, las suscripciones a Apple Music. Yo creo que sería pues la misma jugada que hizo con el HomePod Mini, pues aplicarlo al Apple TV. Estoy seguro que el HomePod Mini ha fomentado muchísimo las suscripciones de Apple TV. Bueno, pues igual esa jugada en la televisión puede ser interesante.
Sí, por eso sí es lo que digo, que realmente lo que no tiene sentido es el factor de forma actual con más potencia. O sea, lo que hicieron, de hecho, en la última actualización, pues estuvo muy bien el ARC, pero fuera más allá de eso, da igual. O sea, yo tengo un Apple TV en la cocina que es el primero que salió, el 4. O sea, en el HD.
Y sigue funcionando muy bien, ¿verdad?
Sigue funcionando estupendamente. Voy a decir, cuando se queda
todo el salón y funciona de maravilla, ¿eh?
Y en el salón tengo el 4K según salió. Y aquí en el despacho tengo otro 4K según salió. Y en el resto de habitaciones que tengo un Fire Stick. ¿Por qué? Porque es que no puedo justificar 200 euros para eso. O sea, para una televisión que solo se va a usar para ver Netflix.
Claro.
Lo que se echa de menos, y eso lo diré siempre, es el soporte para cámaras, que espero que llegue con iOS 17, con TVOS 17, pero bueno, eso es otra guerra.
¿Os imagináis un Apple TV Stick, vale, que ponemos como un Fire Stick, pero rollo Chromecast, de tal manera que nosotros lo concebimos el Apple TV como para una tele, pero ¿os imagináis el monitor de un ordenador? ¿Podrías convertir a un monitor en un Smart TV, cualquier monitor, rollo Chromecast para enviar
con AirPlay solo, ¿no?
Por AirPlay y luego además que tuviera aplicaciones, ¿vale? Para tener Netflix, HBO y tal. Le daría mucha vida también a los monitores. Yo creo que tiene cierto sentido, cierto rollo, ¿no? Porque quizás un Apple TV, lo que dice Trekkie, no valoras comprarte un Apple TV por el precio para ponerlo en un monitor. Porque hay teles por poquito más. Pero bueno, para, yo que sé, un stick que fuera más económico, que tú puedes conectar y que tiene ciertas prestaciones y llevas los servicios de Apple a cualquier monitor barra tele, puede ser curioso.
Sí. Estamos hablando de una compañía que ahora mismo vende un Apple TV HD de 32 GB por 150 euros. HD.
Entonces, ya, claro, pero a eso me refiero.
No es HD. Escúchame, sí, sí. Es Full HD, ¿eh?
Sí que es.
No, es Full HD. Es, sí, se llama así,
Apple
pero...
TV HD. Bueno, es más,
pero que es 1080p, bueno, Jesús, que lo ponen en especificaciones.
Y bueno, pero el título
está destacando HD, no es HD, no es 720p,
no
es Full
nada,
HD.
No destaco nada, solo leo el título.
Vale, pues te estoy diciendo que es Full HD.
Vale, pues por 160 euros. Y queremos que nos den 4K en un stick por 99. Esta compañía no es la misma.
Jesús, bueno, puede ser la jugada, puede ser muy rentable vender un stick por 99.
Estoy contigo,
O sea,
estoy
de verdad,
contigo, estoy de acuerdo,
entrar
de
hecho, en los hogares, que Apple entre en todos los hogares y venda suscripciones. Y
a ver, entrar en los hogares, cuando están ya los hogares con el Fire Stick de Amazon, no sé a qué hogar va a entrar, más allá de los de Fanboy, porque nadie se va a cambiar un Fire Stick que le costó en su momento, que ya tiene todo, por uno de Apple solo porque lo han sacado.
Hombre, si sale a 100 euros, el problema es que, ¿qué le quitas, Pedro? O sea, yo opino como Jesús, no, tienes un dispositivo
Fire Stick,
ahora.
O sea, quiero decir que...
¿qué le quitas? O sea, ¿qué le quitas a ese Fire Stick de Apple respecto al modelo normal? Claro, porque dices, si va a tener, si es más, va a ser más pequeño, si va a tener los mismos servicios, no va a tener, tendrán las mismas aplicaciones. El mando será Claro.
Pero Martín, es que te olvidar una cosa, es que el actual Apple TV salió hace ya unos cuantos años.
Tampoco tanto,
es lo que te iba a decir.
El año pasado.
2020, 2021, no.
Hubo una actualización.
El 4K salió en 2021.
El 4K salió en 2020 y el año pasado se actualizó.
Claro, el anterior, sí. El que yo tengo, que lleva, yo no sé cuántos años lleva conmigo, pero 5 años tal, va como un tiro. Me dice, Martín, ¿qué puedes quitar? Pues manteniendo eso, pero rebajando.
Una pregunta, ¿todos tenéis Apple TV?
Yo sí.
Creo que Jesús no, sí. Los demás todos tenemos Apple TV, ¿no? Sí. Jesús, pues la pregunta va para ti, me interesa tu opinión. ¿Qué tendría que tener un Apple TV para que tú te lo compraras? Y no me digas que va algún euro, por favor, me hablo de prestaciones.
No, a ver, estamos hablando lo que hemos comentado, en verdad. Tendríamos que estar hablando de algo que le haga competencia al Fire Stick, obviamente no en el mismo rango de precios, porque no jugamos en eso, pero 99 euros sí que cuadra bastante para lo que hablamos de, obviamente es bastante más de lo que hace Amazon, mantienes un poquito la imagen de marca de Apple y puede ser atractivo para la gente que, como yo, pero que hay mucha, que sigue usando las aplicaciones que la propia Smart TV ya te da. Es que recordemos eso. Sí. O sea, la tele ya te da todas las aplicaciones. Sí. Entonces, me tienes que dar un extra. ¿Cuál puede ser extra? Pues, claro. O comodidad o integración con otras cosas.
Bueno, pero hay un...
La tele también tiene AirPlay. Entonces,
hay un punto, creo yo. Hay un punto que es que, como toda la tecnología, las televisiones también han evolucionado muy rápido y hay un punto de televisiones que no puedes ponerle según qué sistema operativo hoy en día, que no la vas a tirar tampoco porque funciona bien la televisión.
¿Las primeras OLED?
Bueno, pero digo porque yo tengo una OLED que yo tengo en el dormitorio que no puedo instalarle nada, no puedo actualizar el software que lleva de Smart TV, pero sí que tengo puesto un Chromecast y me iría de maravilla poder ponerle una Apple TV, pero claro, la tengo colgada en la pared tipo Trekkie, ¿vale?
Y ahí me iría de maravilla. El Fire Stick de Amazon.
No, me viene bien. Bueno, me viene bien. Yo preferiría el Apple TV por la compatibilidad con todos los servicios. Bueno, pero lo que dices tú, entiendo que el que dices tú que sería el atractivo, Jesús, también habría ese nicho de mercado para ese tipo de usuario, porque estaría muy bien que saliera algo a ese precio, pero que fuera meterlo en el HDMI y olvidarte. O sea, no tener que poner ni cable de alimentación.
Sí, como un Chromecast, pero con AirPlay, ¿no?
Exacto,
que simplemente que sea receptor de...
Ojo, una cosa que siempre tenemos en... que se nos olvida. Cuando hablamos de Amazon, sí, todo precio, maravilloso, pero no hay que olvidar que los productos de Amazon son productos baratos con todas las consecuencias de productos baratos. O sea, yo cada vez que utilizo el Fire Stick y la televisión del dormitorio, que sí, que estupendo, que hago lo que quiero, que es verlo, pero cada vez que le doy al play casi me puedo tomar un café hasta que empiece a reproducirse.
¿Vale? Pues a mí no me pasa.
Cuando, eso es la diferencia horaria, entre Zaragoza y Madrid. Seguro.
No, pero y además depende cuál tienes, porque Fire Stick hay varios.
Pero Jesús,
y
además lo van Jesús, a ver, estamos hablando, ¿vale? Y esto no te lo tomes como una crítica o, como, o mal, pero estamos hablando de que tú eras feliz con un iPhone 6S. ¿Vale? Yo para mí eso es equivalente no, no ir a tomar un café, sino ir al supermercado y volver. Entonces, con esos conceptos
bueno,
de
cada uno. El ansia de la gente, eso ya cada uno.
Sí, claro, sí, sí. Pero, no, yo entiendo que es una, modelo, es una cuestión de prisma, Jesús. No,
claro,
de prisma. Refiero, el si Apple tú... TV va como un tiro de rápido, entonces Trekkie lo tiene, y si lo comparo con el Apple TV, pues el Fire Stick va lento. Ana, es que está en el chat, Anita Poppy, dice que a él ya también le va lento el Fire Stick.
El 4K. ¿El 4K este que actualizaron?
Este 4K. No, no sé, ¿cuál tienes, Trekkie?
Yo tengo el HD. O sea,
el HD dice que va más lento. Entonces, claro. El 4K mejora. Dicen que va más rápido. Entonces,
sí, no te lo dudo, pero para que... el HD. Entonces, claro, que yo estoy comparando es el de 40 pavos, precio normal, 20 si lo consigues de oferta, con el Apple TV, el HD también. Entonces, no tiene nada que ver una cosa con otra. Pero insisto, que es, como dice Sergio, con una cuestión de prisma. O sea, yo cuando vendía ordenador, sí. Había gente que me decía, si es que mi ordenador ya está un poquito viejo. Y le decía, ¿pero de cuándo es? Dice, no, del 2002. Entonces te quedabas allí.
Un poquito, es arcaico, ¿no?
Digo, pero va muy lento, ¿no? Dice, no, hombre, no.
Claro, si estás acostumbrado a eso, total, es lo normal.
Total, si es un 386, hombre.
Digo, de 6S, ¿no? Para ti el 6S es una maravilla, pero para...
No, yo no he dicho que sea una maravilla, pero sí que es un móvil que lo puede usar mucha gente.
Porque lo sigues utilizando.
Y tanto que sí.
Lo sigo
es un iPhone SE que tiene cierto sentido todavía, claro.
Muchas series aprovechan más la relación de aspecto del iPhone 6S Plus que esta cosa alargada. Entonces, ahí veo más contenido.
Entonces, y siento que hay mucha gente que le pasa igual. O sea, que somos unos que
cagapéis
a los demás. No te lo discuto.
Jesús, una cosa. A la JPO no vengas con el 6S Plus. Te lo digo porque...
Que no, que
seremos mayoría.
13 Pro.
Pues viendo que va a haber mucho alcohol, igual me prefiero llevármelo. Porque la gente bebiendo comete estupideces.
Pero no pensáis...
Es posible que te quedes sin funda, Jesús. Que lo sepas.
Pero no pensáis que haremos un vídeo de
Jesús en el fondo. Jesús en el fondo tiene el 14 Pro Mat. El iPod Pro con M1. Tiene... ¿No
tengo el ultra aquí escondido.
Estoy convencido de que es así.
Yo, si Jesús viene con el.
Yo sabiendo que Jesús tiene un Mercedes.
Comparto en redes donde tenemos la casa y la fiesta privada. O sea, si viene con el 6S, comparto en redes para que.
¿Te imaginas que empiezan a venir los Isenacodes para allá a la casa o a la que le llamamos?
Y os enseña esa cosa alargada del iPhone, tío, el 6S. Vale.
Bueno, pues esto es lo que podemos esperar de este mes. Este mes se rumorea Apple TV, yo creo que con haciendo de Maldini, diciendo tantos porcientos de quién puede, probabilidades de que gane uno u otro, yo a la Apple TV le daría un 12% de probabilidades de que salga. Nuevos Mac, yo creo que le daría bastante probabilidad a los iMac M2, Mac Mini M2 y menos probabilidad a todo lo demás, aunque... Hay posibilidades de que salgan un M2 Pro o M2 Max, pero si es vía nota de prensa, pues al final será más de lo mismo, simplemente cambiando el nombre y sutiles diferencias. Y luego está el tema del iPad, que ni nosotros nos ponemos de acuerdo en qué puede mejorar el iPad, porque la verdad es que el iPad Pro M1 es un maquinón espectacular, lo mires por donde lo mires. Le falla la plataforma, el sistema operativo, que si lo comparamos con un ordenador no podemos hacer exactamente lo mismo. Sin embargo, creo que tiene para mí otras bondades. Aunque yo creo que de actualizarse el iPad Pro, más que nada mejorarían ciertas carencias. La pantalla mini LED tiene que estar en todos los equipos y a mí me gustaría, de verdad, como decían los rumores, un iPad de 14 pulgadas. Me parecería tremendo. A mí me gusta, yo un iPad de 11 pulgadas, me gustó tanto el de 12,9 que un iPad de 11 pulgadas aproximadamente es que me parece chiquito. No, no estoy cómodo con él, necesito algo más grande.
Es uno de los problemas que tenemos con
subjetiva.
El Stage Manager. Que con 11 pulgadas el Stage Manager, pues es que no le para. Es que no hay hueco.
Sí, o sea, mira, haciendo, aprovechando que hoy estamos casi todo el staff o todo el staff y más Trekkie. Yo tengo una cosa que ahora lo comentaba con Ana por comentarios, ¿no? De YouTube, que decía Anita, que parecía que no se vendían tantos iMac y tal, ¿no? O sea, yo le he dicho que totalmente y tal. Claro, le he dicho totalmente, es que no hay de 27 o más, ¿no? O sea, No vamos a ver en ningún momento ese cambio. ¿No creéis que en una nota de prensa...?
Yo creo que en el momento que salió un iMac de 24 pulgadas, que es algo intermedio entre 21 y 27, Apple tenía claro que a nivel de gran público no va a haber un iMac de 27. Si sale un iMac de 27 o más grande, será un iMac rollo iMac Pro, que será de 5.000 euros para arriba. Para el gran público, de 1.000 y pico euros para arriba, yo creo que se van a quedar con el iMac de 24 pulgadas. Sí. Le meterán quizás, yo creo que se merece un M2 o ahora mismo un M1 Pro. Ya no digo de meterle un M1 Max, que también se lo podrían meter, ¿eh? Pero por lo menos un M1 Pro yo creo que no estaría de más.
Sobre todo habiendo salido una pantalla como el Studio Display de 27 pulgadas a 1.800 euros, que no es un ordenador, sí, es solo una pantalla. Entonces, sí, un poco para reforzar lo que dice Sergio, ¿dónde metemos ese iMac? Yo, mi iMac de 27 pulgadas, que es con el que trabajo todos los días, el 2020, que pues me compré nada más salir, ya tiene 2 años, me costó 2.600 euros, creo. Muy bien de precio. Es que ahora por 2.600 euros, Apple es imposible que nos dé un iMac de 27 pulgadas. Porque con 1.800 ya nos está dando una Studio Display que lo analizó Guille y dijo, es que es la misma pantalla que el iMac 5K que estaba a la venta.
Pero yo tengo el iMac 5K, yo tengo el de 27 5K en el despacho montado, funciona de maravilla, funciona como un tiro, aún habiéndose quedado estancado en el sistema operativo porque ya no lo van a actualizar el mío, pero funciona como un tiro, ¿vale? Además es una configuración hecha a medida y funciona como un tiro. Y seguirá funcionando como un tiro mucho tiempo hasta que Apple quiera, ¿no? Por el tema del sistema operativo. Bueno, yo creo que al final es un nicho que a lo mejor al gran público, como dice Sergio, estoy de acuerdo con Sergio, pero al público profesional sí que echamos de menos ese punto, ¿no? O sea, creo yo.
Sí.
Aquí hay que recordar.
Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que para los pros, ¿sabes qué ha pasado, Antonio? Que han sacado la Studio Display y el Mac Studio.
Claro, sí, pero ya es otro concepto, ¿no?
Igual ese es el, y claro, es que igual ese es el iMac de 27 pulgadas.
Claro, totalmente. No. Es que claro, al final, si lo resumimos en potencia, si quieres el procesador más potente de sobremesa, te tienes que ir a un Mac Studio. Y para un Mac Studio, que es un Mac mini grande, por así decirlo, necesitas un monitor externo. ¿Quieres el de Apple? La Studio Display, 27 pulgadas. Entonces, claro, al final...
Si ya hemos reconocido varias veces que hay usuarios que quieren lo mismo pero más grande, modelos Plus, modelos tal, que yo sigo pensando que los MacBook Air deberían existir en 16 pulgadas también, pues aquí, ¿por qué no podemos tener un iMac de 27 pulgadas? No necesito que sea lo mejor, solo necesito que sea más grande. Entonces, eso no me soluciona nada el Mac Studio y el Apple Display.
No, entonces, es que el combo para ti, Jesús, es el que yo me compraría ahora mismo si se me fastidia mi iMac. Es un Mac Mini M1 con una pantalla Studio Display, posiblemente.
Claro, pero...
No necesito un dispositivo. Y al final se me quedaría de precio más o menos lo que me costó en su momento el iMac 5K 2020. Eso sí, tendría dos chismes en vez de uno.
Claro, pero la gracia es en todo en uno.
¿Por qué te compré la de Studio Display en vez de la de...
A ver, bueno, he dicho... Pues posiblemente. O
estamos porque, comparando...
Porque cierto Godcaster... Cierto Godcaster me dijo que la cámara y los altavoces del Studio Display son increíbles.
Sí, es cierto. Ojo con el A3. He desaprovechado completamente por Apple.
Tampoco hay que olvidar que existía un artículo en la página de Apple donde te decía cómo usar tu iMac como monitor externo. Y lo que hicieron fue incompatibilizarlo con los nuevos MacBook para que no puedas usarlo después de que ellos han presentado su propia pantalla. Y de hecho, ¿te acuerdas, Antonio, que te pasé yo el artículo y te compraste el cacharrito para probarlo?
Y no funcionó, sí.
Y te dijeron que te iba a pasar por caja, que hemos sacado un monitor y no nos las vas a
pasar. Me acuerdo que lo hicimos, pero no funcionó. A ver, sí, después está el tema.
A ver, estas son cerradas que te están haciendo aquí, que dices, a ver, la empresa que me dice que le importa el medio ambiente está diciendo que este iMac lo tengo que tirar a la basura porque no lo puedo usar ni siquiera como monitor.
No.
Ya ha sacado uno nuevo.
Yo sí que lo utilizo, hombre, te estoy hablando de un iMac.
Y yo también.
Lleva un pepino de procesador que lleva 32 GB de RAM, que lleva 3 TB de disco.
Sí, SSD, pero si se ve muy bien, deberíamos poder aprovechar
eso. Y una pantalla 5K, claro, que se ve espectacular. Yo tengo el despacho y se ve espectacular, ¿eh?
Que se ve
yo
muy
estoy
bien.
Con Sergio en que... Si sacan un iMac que sea más grande que el de 24, no va a ser para gran público y va a ser un pepino. O sea, yo creo que
totalmente.
El iMac popular, digamos, es el de 24. El que yo tengo.
Pero el de la eso, porque tú tienes el de 24 y ahora te jodería en el alma que en vez de poner Good Safe Lightning Rip, pusiera detrás Good Safe iMac 24 Rip, ¿no? O sea,
se vende, ¿vale? Se vende y se compra, será por dinero, Antonio.
Bueno, ya, pero... eso es como cuando Martín y yo hemos comprado alguna cosa, ya a los 15 días nos han cambiado el modelo. O sea, ¿vale?
True story.
Exacto.
Sí, eso ha pasado a todos alguna vez, no os preocupéis.
Pues esto es lo que sabemos. Veremos a ver si esa semana mágica la tenemos antes de las JPod y podemos contaros más cositas la semana que viene o para finales de octubre. Veremos a ver qué es lo que pasa. Por lo pronto, mañana sale a la venta el iPhone 14 Plus. ¿Qué opinión nos merece el 14 Plus? ¿Creéis que se va a vender bien? Quiero decir, sí que es verdad que por precio está más caro que lo que te quieres.
Este año tenían que haber sacado al final... a la vez. El 14 y el 14 Plus lo tenían que haber sacado a la vez.
Totalmente. Sí, pero es que el 14 Plus está 400 euros más barato que el Max, el 14 Pro Max, que es el mismo, pero con diseño...
Es la versión modelo. Pro de ese modelo de dimensiones, ¿no? Podríamos decir.
Es de tamaño. Pro no, porque no tiene claro. Promotion ni tiene
claro,
las cámaras y tal. Pero de tamaño es tamaño Max. Max. O sea, el mismo tamaño de 6,7 pulgadas tienes el iPhone 14 Plus y el mismo claro. Por 400 euros más aproximadamente el iPhone 14 Pro Max. Hostia, pues el que quiere no ese tamaño de pantalla por 400 euros menos, ojo, que a lo mejor el Plus gusta más que el 14 básico, ¿eh?
Sí, puede ser que a la gente que venga del 8 Plus le resulte atractivo. O sea, quizás si lo vemos de la perspectiva de este modelo, solo se compara con las versiones Plus y la última que tenemos para comparar es el 8 Plus. Si comparamos eso, sí que es un gran avance. El problema es que no hemos hecho eso. Hemos comparado con la versión 13 anterior y el modelo este no existía. Pero bueno, a ver, el 14 ya le ha salido mal, según los artículos que hemos estado comentando, y a ver qué pasa con el Plus. Yo, todo lo que sea que Apple se lleve una torta para aprender lecciones, estoy a favor. Entonces, a ver qué pasa con este Plus.
De todas formas, siempre hemos pedido que joder, qué pena que el Pro Max no exista en la versión no Pro y tal.
Correcto.
Nos lo da Apple y le estamos ya dando leche.
Bueno, nos lo da un año que ni siquiera cambia el procesador. Entonces, es un año vale. Que está parecido los bien. Palos.
No, lo digo porque siempre hemos pedido el tamaño del Pro Max para que él quiera que no se tenga que ver obligada a comprar un Pro. Pues
sí, tómalo. Lo mismo que pedimos en el iMac. Sí.
Exacto, exacto.
Bueno, pues chicos, no vamos a hacer campo de chuletón porque ya nos hemos pasado de tiempo sobradamente, pero bueno, si alguien quiere añadir algún comentario, tocar algún tema, pues que hable ahora o calle para siempre, o bueno, hasta la semana que viene.
Pues que habrá que decir, ¿no? Que la semana que viene la gente que esté en Madrid o cercano, o incluso se puede desplazar, como vamos a hacer todo, que no podéis perderos las JPod. Treki, por favor, es que si no te lanzo yo la muleta, no entras. Venga, dale.
Es que quería daros una primicia importante. Es que si queréis comprar un 14 Plus, ¿vale? Lo tenéis en casa el lunes. O sea, que eso demuestra el escaso o nulo interés que hay en este dispositivo ahora mismo.
O sea, tú has hecho la simulación de compra y el lunes llega.
No sé si se verá.
Se te ve borroso porque tienes el bokeh activado. Pero bueno, explícanoslo para los podcasters.
iPhone 14 Plus 256 en color medianoche. Pide hoy, entrega lunes 10 de octubre. Y sale mañana.
No hay nada más que decir. ¿Cómo diría Suster?
Nada más que añadir, señoría. No, claro. Pues bueno, ahí tenéis.
Mañana a las 10 de la noche a la Play Store y lo compro.
Es muy posible, es muy posible. Y el iPhone 14 también, sí.
No, el iPhone 14 seguro, pero...
Déjame un chuletón, que solo es una frase, Sergio.
Claro,
es,
claro.
Para mí el chuletón es la ponencia de Martín Giró, que va a explicar en una hora...
Yo tengo las preguntas guardadas, ¿eh? Yo tengo las preguntas guardadas.
Tenemos que hablar de este tema,
¿eh? Que va a explicar en una hora cómo hacer un podcast de 5 minutos. Increíble.
Es que me hace... Ya, bueno, yo conozco al presidente, a ver si me puede colar. No, ya tengo que coger la entrada. Me hace gracia Treki que me dice, tienes que organizar un... ¿Quieres venir a un taller para hablar de cómo hacer tu podcast en 5 minutos? Y eso está ya, bueno, bien, pero ¿cuánto va a durar? Una hora. Entonces, es de loco. Espero... Yo esperaré, pues no sé, habrá que hacer una introducción o no sé, ya veremos. Pero bueno, no os preocupéis, venidos que lo vamos a pasar bien. Y por hablar.
Le cambias el nombre y ese día le llamamos el Maxi. En vez del Mini, el
sí,
Maxi.
Sí, algo habrá que hacer, sí.
¿Cómo sois de verdad? Esto es como si das un curso de programación. Pues cuando sabes hacerlo tarda 10 minutos, pero hasta que sabes hacerlo tarda mucho tiempo.
Bueno. Totalmente. Tú nada, Martín, lo explicas en 5 minutos y dices, ¿veis? Se hace así, en 5 minutos.
Venga,
ahora, Gamba y Chuletón, hablar los próximos 55 preguntas. Gamba Chuletón, claro que sí. Pues nos vamos a ir yendo, chicas, chicos. Ya sabéis, la semana que viene estaremos en las JPod, pero ojo que el jueves que viene estamos aquí en directo de nuevo, charlando en la previa antes de ir a las JPod.
¿Pero dónde vas a estar, Gachado? ¿No vas a estar en tu casa o vas a estar aquí en Madrid?
¿Cuándo? ¿Perdona? ¿El jueves que viene?
¿Estáis aquí en Madrid alguno?
Estamos cada uno en su casa, claro.
En su casa.
Ah, no, Martín.
¿Cómo que no?
No, yo tampoco, pero este hombre que quiere que esté toda la semana ahí en la JPod, o sea, ya no vas a tener el fin
no,
de
no,
semana.
No, que nos vamos el viernes, vamos para allá el viernes. Vamos para allá el viernes, salimos el viernes.
No te preocupes. Vamos el viernes para allá, Iván.
El jueves estamos aquí en directo, haremos podcast y ya os calentaremos la cabeza para que vengáis a vernos a la JPod si os apetece conocernos y charlar con nosotros. Por lo pronto, nos despedimos. Hasta un próximo episodio, amigos. Chao, chao.
Nos vemos en los bares, chicos. Chao, chao.
Amigo.
Suerte con eso.
Chao.
Chao, chao.